Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a Los Magníficos.
Bienvenidos al primer podcast de 2024. Aquí de 12 Magníficos, aquí como siempre con Chaman. Y el regreso de Ricky Matruco después de su época favorita, que es la Navidad. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien?
Este es el año, papá. Este es el año.
Este es el año.
Este es el año. Sí.
Así que, bueno. Vamos a empezar con los temas que hay por ahora, ¿no? Tuvimos a fin de año un Cookie Podcast por el medio. También tuvimos el resumen de BCN y de las selecciones nacionales. Hablando de las selecciones nacionales, FIBA confirmó que la AmeriCup 2025, que es la razón por la cual se van a jugar estas ventanas ahora en febrero y en noviembre de este año, pues va a ser en Nicaragua, en Managua. Así que ahora en febrero, el 22 de febrero, comienzan las ventanas de la AmeriCup. Puerto Rico juega la primera ventana contra Bahamas. El primer juego va a ser el 22 de febrero acá en Puerto Rico, según este calendario, y el 25 de febrero va a Bahamas. Así que esa es la primera ventana. Así que es una buena oportunidad para que Puerto Rico comience con el pie derecho, porque normalmente en las ventanas que ha habido de la América la pasada y en las ventanas del Mundial, pues Puerto Rico no inicia muy bien, especialmente, ¿verdad? Porque muchas veces estamos contra Estados Unidos, pero como quiera, Bahamas ha sido un rival de cuidado con todo y que no tienen los NBA, que no han tenido los NBA contra nosotros. Así que va a ser interesante esa convocatoria de ahora de febrero, que se supone que ya la estén trabajando para los releases de los equipos y todo eso. Al momento, todos los jugadores están disponibles, menos los que están, ¿verdad?, en la NBA y posiblemente los que estén en G League, dependiendo de la situación de cada cual.
Para la tierra de Jared Ruiz, entonces, que vamos a buscar la clasificación. Sí, ese es el jugador del año, ¿verdad? Salió él allá de Nicaragua este año.
El jugador del año de Nicaragua. Así que
así está la liga.
Así estamos.
Y entonces, no, ese es de la selección de Nicaragua. Fue el MVP de la selección de Nicaragua.
Sí, por eso.
El jugador del año del Comité Olímpico Nicaragüense fue Jared Ruiz. O sea que ya saben cómo va ya saben por dónde va la cosa allí.
Ya mismo se muda para allá, olvídate, eso tiene
la sede. Bueno, pero ya le dieron la sede del AmeriCup, bueno.
Sí, sí.
El hombre que cambió el baloncesto.
Por poco nativizan a otro. Hace unos años que lo comentamos en el podcast y sí, de momento lo apareció en las convocatorias de Puerto Rico, así que. Pero se llevaron a Jared Ruiz por lo menos. No hubiesen hecho un favor con el otro también, pero.
Sí, exacto. O un favor a él, porque él duró menos que yo creo que.
Sí. Sí. Se montó en la Berli de Carlos, la boa Berli. Sí, sí. No sabemos qué pasó ahí, no volvió más. Algo hizo.
Se montó con los zapatos puestos, le dijeron que no.
Exacto.
Ay, bien, así que nada.
Manchó el asiento.
Sí.
No, los interiores café. Los interiores eran anaranjados, no se podía montar con zapatos ahí. Esa es la verdad.
Entonces, próximas ventanas en noviembre. Jugamos contra Estados Unidos el 22 de noviembre. Y de hecho, yo creo que esa es la fin de semana de Thanksgiving, no estoy seguro.
Debe ser.
Sí.
Volvemos a empezar con Estados Unidos, ¿verdad? La última vez también empezamos las ventanas con ellos.
Sí, pero esta es la de noviembre. Nosotros empezamos con Bahamas y después vamos a Estados Unidos el 22 y el lunes 25. Vamos a Cuba. Así que ya tú sabes dónde ponemos el radar ahí.
Pues ya tú sabes quién no va.
Bueno, ya tiene la visa. La otra vez no, que si la visa, que cierto, ya esa visa aplica para este año.
Sí, yo me duele. Ay, espérate.
Entonces, el 20 de febrero, para terminar, el 20 de febrero viene a Estados Unidos.
Y Cuba.
El 23 de febrero viene a Cuba, sí. Así que esas son las ventanas. Después de esos juegos, pues, son los mejores, te digo ahora, yo creo que son grupos de cuatro, los mejores tres van a la AmeriCup. Los mejores tres por grupo. Ahora, en el caso de Nicaragua, no sé si Nicaragua tiene que clasificar o si, ¿verdad? O si Nicaragua ya está y
Deberían
no.
estar, porque si no, eso no se va.
Bueno, porque sí, porque el grupo de Nicaragua es Canadá, Dominicana y México con ellos. Es un grupo casi de la muerte para
Anda,
ellos.
diablo.
Sí, así que no sé si ya ellos clasificaron. De hecho, dame leo el comunicado a ver.
Como quiera les conviene jugar, o sea,
Ah, no, claro. Sí,
que
no,
para ellos les
eso
conviene, así que.
en la ventana está obligada a jugar como quiera. Pero, déjame ver. A ver si hay huello. Tienen que jugar. Tienen que, o sea, tienen que clasificar por lo que estoy leyendo aquí.
Ah, pues están apretados.
The rest three teams from UK. ¿Sí? Group
Coño, nos
team.
pusieron un grupo difícil.
Espérate, no, yo creo que clasifican. Yo creo que clasifican porque en el comunicado pusieron que los mejores tres del grupo A, B y D van al evento. Así
Ahí
que
son 10, 9 y
tres,
Nicaragua 10.
seis, nueve, son nueve. Y no sé qué inventarán para lo de Nicaragua, pero este grupo está bastante difícil para ellos. Eso que
Ya les
veremos.
juega ahí, que ya les juega ahí, eso.
Ay. Pues eso
Hay
es lo que hay.
que
Después
ver,
sabremos.
entonces cuál esa convocatoria de noviembre, yo creo que va a ser siempre es como que la más complicada, así que pues.
La de ahora es complicada.
Sí, la de febrero también.
Y son dos en febrero. Dos de las tres ventanas son en febrero. Así que las convocatorias complicadas son ahora. Porque ya está entrando en una parte importante de la temporada de las respectivas ligas. En noviembre,
Sí, también.
específicamente los que están en Europa y esos sitios, pues más o menos están empezando, están los primeros meses. Pero ahora hay ligas que acaban temprano. Por ejemplo, si hubiese estado Gary Brown en el equipo nacional, febrero hubiese sido súper complicado para él. Es la época más importante de la temporada ya. Hay otros jugadores, ¿no? Hay otras ligas que terminan temprano, entre marzo y abril. So que ya estás ahí en una temporada en parte importante, están jugando copas, están haciendo diferentes cosas. Así que la que es febrero es la más difícil, la de noviembre no tanto, pero pues cada cual tiene sus retos y sus cosas. Por ahora no hay nadie lesionado. Los únicos, pues ya ustedes saben, los que normalmente no los dejan venir. Así que yo creo que va a ser interesante ver qué convocatoria tienen. Qué convocatoria tienen y cómo van a hacer para ese torneo, por lo menos la primera fecha es en Puerto Rico. Así que todos los que llamen, pues vienen primero aquí y después se mueven para otro lado. Y el viaje no
Ya
es
eso
largo.
es el mes que viene, así que pues probablemente pues sabremos la lista de una semana antes.
El día de San Valentín. Sí. Entonces, nada, eso es lo que hay hasta ahora. El Americop por ahora no clasifica nada. Yo no sé si vayan a hacer algún. Yo creo que clasifica a los. Hay algo ahí, había algo de los Panamericanos, pero no recuerdo. Yo sí, yo creo que son los Panamericanos, pero fuera de eso, no clasifica a nada importante. Ahora, hablando de los Panamericanos del 2027 no tienen sede. Así que velen por ahí a los panas del Copul tirando la bolita a correr en los periódicos que ustedes saben cuáles son. Ah,
¿Pero por
coño.
qué? ¿Qué pasó?
Que no pagaron, los colombianos no pagaron. No
Sí, pues se
cumplieron,
pasaron, se
no.
pidieron extender la fecha y pues cuando le extendieron la fecha, como quiera, pues no cumplieron, así que pues, picota.
Eso es chavo. Eso es chavo. Y
Ah, pues
subsidio gubernamental
vamos.
por ahí para abajo. Ahora van a tirar la de. A Puerto Rico le interesaría hacer sede y ella va a
Se
decir.
vayan al carajo con eso.
Ella
A
va a decir,
México.
claro que sí, claro que sí. Claro que sí, nos
El
interesa. O
calentón 2027.
San Juan. San Juan, Carolina, Guaynabo, Bayamón.
Rayo. Sí.
Canóvanas, Loíza.
Que se lleve eso México, que se vayan a México, que se joda. O Argentina, que tienen un loco ahí ahora, ¿no?
Pero él dijo que no iba a dar chance para eso. A deporte.
Bueno, Brasil, pero Puerto Rico no. Bueno, aunque, bueno, 27. No, no, hombre, la dejan por allá.
Está difícil. Ya a estas alturas tienen que bregar muchas cosas de logística y aquí pues está esto cada vez peor. Así que.
Pero las cosas van bien en El Salvador, ahí tienen.
Exacto, ahí está. Mira, para Nicaragua también. Ahora.
Pueden hacerlas en... de República Dominicana. Que se la dividan con Puerto Rico.
También esa es otra, sí, ahí. Los Panamericanos del Caribe con meten a Jamaica también ahí, que se joda.
Para americanos del canal.
Exacto, de la mona.
Bueno, mola ahí el canal.
Así que eso es lo que hay por ahora de lo que es Americop y todo eso. Nada, se publicó una lista de los boricuas que están en el exterior, específicamente los que jugaron con la selección el año pasado, que es la segunda vez que se coloca esa lista. Se colocó, yo creo que el primer mes de la temporada de cada uno de ellos. Y después se actualizó ahora. Dentro de las noticias importantes, Isaías Piñeiro sale del VfB Riga en Letonia, que juega en la Liga de Letonia y Estonia. Jugaba otro torneo también, yo creo que la era. Si no era la Eurocopa, era la Champions de Europa, pero no recuerdo bien ahora. Y entonces ahora está jugando en el sur del Palencia, va a jugar, perdón, en el sur del Palencia de la ACB de España. Ese es un equipo que acaba de subir a la primera división. Tiene marca de 2 y 14, si no me equivoco. Si yo lo verifico ahorita, no tengo la pantalla de frente ahora para verificar el récord. Pero aquí a ver. 2 y 14, sí. Están básicamente últimos en la liga. Ellos están haciendo las movidas para, ¿verdad?, en estos momentos evitar la relegación, que lo bajen a segunda división. Así que están como a 2 juegos y medio, 3 juegos de evitar eso. Están haciendo sus movidas. Que si a Piñeiro es una buena movida para él, le da también exposición en la mejor liga doméstica europea. Así que va a jugar contra equipos como, ¿verdad?, Barcelona, Real Madrid, Valencia, Sevilla, Baskonia, Juventud, etcétera. Allí también, ahora mismo, pues ustedes saben que está Jordan Howard y Marcus Howard. Está en Baskonia, que está octavo en la tabla, y el Obradoiro de Jordan Howard, que está decimotercero. O sea, si se queda así, pues no clasifica la postemporada, pues estaría llegando aquí más o menos. Yo creo que esa temporada acaba en mayo. Así que llegaría un
Sí.
poquito tarde, pero llegaría a Manatí. Así que pendiente a eso. También hay rumor de que lo van a cambiar de Manatí, así que ojo. Cierto, a donde él vaya, pues llega, pero a lo mejor llega un mes tarde, mes y medio tarde de la temporada. Pero como quiera, ellos siguen jugando porque quieren evitar la relegación también, lo que es el Obradoiro. Sí. En una racha negativa, pues está en ese radar también.
Sí, que
Así que
Valencia está 3 juegos, están ellos de la posición 16, que es hasta ahí es donde entran esos primeros equipos.
sí, que no baja de división. Así que tremenda oportunidad para él, este chamo.
Sí, no, una buena exposición para él. Yo creo que pues él había empezado más o menos en Letonia, o sea, no, como que los primeros juegos estaba como que no le habían dado muchos minutos, después. Mejoró bastante y pues mira, surgió la oportunidad. Él está en Letonia, estaba en el equipo con Arnaldo Toro. Y definitivamente, pues yo entiendo que Piñero es este tipo de jugador que va a aprovechar la oportunidad y que pues probablemente pues deje una buena impresión. Siempre ha sido un jugador que nunca está metido en problemas, que no está con issues, que no está con situaciones de emociones y toda esta cosa. Así que pues yo creo que pues es un buen punto de lanza dentro de todo para tratar de quedarse en la liga o quizás pues mantenerse en otras ligas europeas reconocidas. Y eso pues es lo que vale. Y también pues en términos de mejoría, yo creo que ahora pues va a haber mejor competencia y pues eso también pues son buenas noticias para el equipo nacional, pues que entiendo pues que contamos con él pues para lo que va a ser entonces el repechaje.
Piñeiro tiene 28 años, que de hecho yo creo que él tenía más. Así que tremenda oportunidad para él. Hubo un momento que él tuvo problemas de lesiones, que jugó mal para Puerto Rico en una ventana, y pues poco a poco fue
Sí.
recuperándose y jugó muy bien para Puerto Rico en las últimas ventanas, en los últimos torneos que tuvo, incluyendo el Mundial. Así que eso es bien importante, y un jugador que te puede jugar la 3 y la 4, Ricky.
No, no, yo creo que él siempre, él se ha logrado establecer el baloncesto europeo y después de las lesiones, como tú bien dices, pero es una buena oportunidad y el hombre está bien claro, o sea, yo creo que el hombre está bien claro en cuál es su goal ahora mismo y entrar a la ACB. Independientemente con el equipo que sea, pero es exposición y Y quién sabe, o sea, que si luce bien o por encima de las expectativas, pues pueda lograr quizás un mejor contrato con un mejor equipo el año que viene, quién sabe, en la temporada que viene. Pero es bueno porque había mucha gente que lo estaba tirando al mondongo ya, como dicen por ahí, por lo menos en relación al equipo nacional, pero la lesión de él no fue fácil. Y aún así, pues vino, o sea, como dicen por ahí, regresó, cogió confianza y otra vez, y aún así hay muchos que dicen que no sirve, ¿verdad? Está ya está liquidado, pero yo creo que no, o sea, él es un jugador joven. Lo que vimos en el Mundial, por lo menos a mí me gustó, lo que se vio en el Mundial, lució bastante bien. Y yo creo que es una oportunidad, y estos son oportunidades. Cuando tú eres un profesional y estás en ese lado del mundo, a este nivel, tú sabes escoger, sabes dónde debes ir, independientemente, no sea el Barcelona o no sea Real Madrid o whatever, pero o sea, que no son los equipos top, pero sabes que es entrar a la liga. O sea, entrar a la liga, que se te considera. Hay otros que no aprovechan la oportunidad, no hay que mencionar el nombre. Pero él sí sabe, y yo creo que sí, que va a aprovechar la oportunidad, y ojalá que de verdad que sí, luzca bien, de verdad que sí.
Sí, un fanático nos escribió que Quebradillas había anunciado que él iba a estar desde el primer día.
Que no iba a estar,
Que
iba.
iba a estar desde el
Ok.
primer día. Pues
Ok.
eso fue hace un tiempo atrás, me acuerdo haberlo leído. Gente, no le haga caso a los equipos. Los equipos están vendiendo abonos en este momento.
Exacto. Sí.
Usted coge. Usted es fanático de baloncesto, pues usted escucha este podcast y es fiebre. Usted coge la información que le da el equipo, se mete a internet y esa información está disponible en muchas páginas. Las páginas de la liga local donde está su jugador, Full Basket, nosotros a veces ponemos dónde están los jugadores y ustedes checan el calendario y ver dónde están jugando, cuándo acaban. Y si no sale la fecha de playoff, normalmente los playoffs duran un mes y medio por encima de la fecha de la temporada regular.
Exactamente.
Así que usted calcula más o menos y ya. A menos que el equipo diga, pues mira, él va a llegar temprano, pero nosotros ya llegamos a un acuerdo con el equipo, le vamos a comprar el contrato, etcétera. Pero como quiera, ¿qué ha pasado? No ha pasado mucho, pero ha pasado. No le haga caso a los equipos. Usted coge la información que le da el equipo, entra a las páginas. Ah, pues mira, espérate, pero es que el BCN empieza el 2 de abril. Aquí dice que la temporada acaba el 2 de abril o termina en mayo o lo que sea. Y usted puede o cuestiona si tiene la oportunidad o se siente a esperar. Bueno, vamos a esperar a ver, porque a veces ustedes saben que los jugadores de aquí, pues, diablo, mi abuela está en intensivo y de momento cae aquí. O tengo problemas personales y cae aquí. O lo que sea. Pero hasta que ese jugador no llegue, no le crea a nadie. Porque ahora mismo los equipos están vendiendo abonos. Y ellos, y ¿se acuerdan el año pasado? Hubo un montón de equipos. Que no, que viene este, que viene el otro, que ya llegó, que está seguro, que ya nos dijo, y nunca
Así mismo.
llegaron. Y nunca llegaron. Y Santurce le anunció a ustedes que venía allá en clave desde el primer día. Está jugando en Letonia ahora mismo con un equipo de Ucrania. Y esa temporada no acaba temprano. Así que no sé si hay un preacuerdo para que Gian llegue temprano. Pero esa temporada acaba, no acaba muy temprano, que digamos. Esa temporada acaba a finales de mes. Yo creo que es a finales de marzo.
Pero en ese caso, el caso de Jan, él no firmó desde el principio.
No, lo que pasa es que él
O sea, que
firmó con Espérate,
los
espérate.
planes de él eran sí jugar desde el primer día acá en Santurce, pero
Exacto, él firmó con Santurce, firmó una extensión y Santurce dijo que él firmó porque iba a estar aquí desde el primer día y de momento firmó por allá.
Exacto.
Y no han dicho si él viene desde el primer día o no, o si, porque eso tú lo puedes condicionar también. Tú como
Claro.
jugador puedes decir, bueno, yo voy a estar aquí 3 meses y después tengo que ir para Puerto Rico. No han dicho más nada de Gian, así que ojo, ¿sabes? Eso tienen que cogerlo con pinza. La temporada ya acaba el 23 de marzo. La temporada no está Gian. Pero el equipo está en playoff. Y va para playoff, tiene 14 y 1. Entonces tienes que añadirle un mes ahí. A lo mejor llega semanas antes, a lo mejor llega, ¿verdad? Pero, o a lo mejor llega a tiempo, pero esas son las cosas. O sea, usted coge la información, mira aquí, y usted hace, pues, Georgie Pacheco. Georgie Pacheco llega, dijeron de que llegaba el primer día, él se va a perder una semana en Grecia. Por eso fue que Mayagüez trató de virarle el transfer después que se lo dio, que eso es un disparate, pero trataron de hacerlo. Sea, dieron el transfer, dieron el permiso y después querían virarle el permiso, ¿no? Eso no funciona así. Pero tú sabes, ¿por qué? Porque ellos habían dicho que iba a llegar desde el primer día. Pues no funciona así. O sea, que busquen, hagan su research, pregunten. Pregunten, mira, ¿dónde está este tipo cuando llega al mismo equipo? A lo mejor le dicen, no, nosotros ya le compramos el contrato, o ya, o él firmó allá por 3 meses, o firmó por 2 meses. Ah, pues está bien. O cuando llegue tal fecha, él se tiene que reportar aquí. Ok, usted se siente a esperar cuando llegue el jugador, ya, y usted sabe que ya. Y lleve nota también. Lleve nota, no, este equipo dijo esto y esto y esto, y esto fue, se cumplió esto o no se cumplió. Y va y lo dice en las redes, ¿sabes? Pero ojo con lo que le dicen los equipos también. A ver, ahora, si firmó una liga que termina temprano, pues termina temprano, y si no está lesionado, va a estar desde el primer día, que es el caso, por ejemplo, de Arescapo. Sí, va a llegar temprano, pero yo creo que firmó. ¿Sabes? Firmó en México, no firmó más en ningún lado y firmó una extensión en Caguas. Pues ese, si no se lesionó, va a estar desde el primer día. Yesrel, en Ponce, Yarejui, jugadores así, Moni, en San Germán, si lo quieren firmar. Esos son los que yo creo que, ¿verdad? Esos son los que tú sabes que ya llegan temprano, Plomer, que no está jugando en ningún sitio. Pero ojo con lo que le dicen a ustedes. Tienen que verificar y todo eso está en internet. Así que usted haga su asignación porque compraron abono. Los abonos aquí están empezando en 500. Eso no es una inversión. Eso es bastante dinero. Todavía. Así
Pero no es una
que.
inversión sabia, de verdad que no.
Pues, pero hay gente que lo hace porque es fiebre y apoya el equipo, etcétera. Pero sí, tú sabes. Hasta el mismo caso de Gary Brown, que yo creo que Gary termina temprano como quiera. Ustedes saben que los jugadores también cogen semanas libres y eso.
También,
Claro.
sí.
So que también hay que hacer su research y preguntar y hacer sus cosas y después ver cómo se hacen las cosas. Pero nada, eso fue lo principal, ¿verdad? De lo que había pasado de los boricuas en el exterior. También Chavan Napier, pero este no es del equipo nacional. Chavan Napier, yo creo que lo comentamos en el último, se mudó del equipo que él estaba en Serbia, para él estaba en Italia, que era Olimpia Milano. En los primeros dos juegos está promediando 17 puntos por juego. De los que están en el equipo nacional, Tremont Waters, 20.7 puntos, 5.6 asistencias, 21.6 minutos. Él tiene que compartir los minutos con otro gal. No puede estar a la vez con él. De los minutos se han visto reducidos de 24 a 21, básicamente, en China. Jordan Howard, 25 minutos, 14.7 puntos. Ethan Thompson, 38.8 minutos, que eso es bueno para él, porque él está dando exposición en la G League, buena liga. 23.1 puntos, 5.6 rebotes, 3.1 asistencia. Muy buenos números para él. Él siempre ha jugado bien en la G League, pero no ha tenido la oportunidad de firmar en la NBA. Él estuvo en el sistema de los Chicago Bulls, pero no lo subieron. Capitanes, no, yo no creo que tenga filial de NBA, pero está jugando muy bien allí. Y eso es bueno. Si se da una oportunidad, pues él va a estar en el radar de varios equipos. Justin Reyes en la segunda división de Italia, 19 puntos, 9.7 rebotes, 31.4 minutos. Stephen Thompson, 21 minutos, 10.1 puntos en el equipo de Wisconsin. John Holland, estas estadísticas de Eurocopa, 6.6 puntos. Chris Ortiz en Filipinas, 42 minutos, 25.1 puntos.
En estos
Alin.
días o la semana pasada tiró un 25-20 rebotes allí, con
Sí.
25.20 rebotes allí en Filipinas. El equipo está último, ganaron el primer juego de la temporada y el resto los han perdido. O sea que sí, eso fue en noviembre, o sea que no, ese equipo no ha ganado desde noviembre.
Pues se mudó de Manatí a algo similar.
A rayos. Ay,
Que Manatí no ganó casi el año pasado.
por
Eso
eso,
que hizo
y era
Manatí.
igual. E iban de la
Y
mano con
era
él, o sea que pues.
él y Sosa tirándolas todas, y después llevaron a Sheldon Mack y metió 60. Ok.
Exacto.
Eso es Manatí. Alin Ford, 9.3 puntos en el equipo filial de Cleveland de la G League. Isaiah Piñeiro, 11.5 rebotes donde estaba en Letonia. Ahora juega en la CB esta semana. Ismael Romero, ustedes saben que se mudó del Real Betis al Real Estelí. Así que, y de ahí se va para el Real Bayamón. En Nicaragua, 19.5 puntos, 7.5 rebotes en 3 juegos. Eso fue la Champions. Arnaldo Toro, 11.7 puntos, 11.7 rebotes en el BF Riga, que era el equipo que estaba Piñeiro, ahora se mudó para España, así que Arnaldo Toro se quedó en ese equipo por ahora, en Letonia. Y George Condit, 8.6 puntos, 6.8 rebotes, 22 minutos y medio, y 1.7 tapones por juego por el equipo filial de Portland. Así que eso es importante, le están dando minutos.
Sí, en
Y
estas últimas
está
semanas
reaccionando.
ha mejorado por lo menos los minutos de él y se ha visto más activo en las jugadas, así que pues
Y
chévere.
ha tenido juegos de tres tapones.
Sí, está entre los líderes sí, de tapones, yo creo, en promedio, entre el top 10 o algo así. Creo que fue lo que vi.
Sí, así que eso es importante. Después vamos a estar publicando otra lista, que son los jugadores que básicamente tenemos en el radar de cara, ¿verdad?, a este verano. Así que pendiente a las redes de 12 Magníficos. ¿Algo que quieran comentar de los jugadores que estuvieron en el exterior? De lo que acabo de decir.
Fíjate, lo que dijiste de Water, o sea, que está compartiendo minutos y toda esta cosa, pues hay que ver entonces cómo él maneja esa situación, porque pues sabemos que pues ese tipo de asuntos a veces no le gusta y pues empiezan entonces los rumores de que va a llegar entonces acá o se va, no sé. So,
Bueno,
de verdad que
él tiene que cogerlo con calma.
sí.
Porque él se fue de un equipo en Francia por pelear con un veterano. Y si dicen China, no, caballo, me voy, pues ¿dónde vas a jugar? ¿Dónde vas a jugar?
Sí.
Pues lo que te queda es G League y, bueno, Filipinas o algo así, porque y en Filipinas lo que firman es mucho forward y centro. So que no puede seguir reduciendo las opciones que tiene, ¿sabes? Y lamentablemente en Europa
Sí.
está quemado. Haya tenido la razón o no de pelear. Está jodido, lo quemaron, el equipo lo quemó, los jugadores lo quemaron. Eso que es un problema que él tiene. Yo creo que él se va a tener que quedar en China y él acaba temprano. Pero se va a tener que quedar en China hasta que tenga que quedar en China. So.
Sí, fíjate, de esta lista los que están en la G-League, yo creo que por lo menos, obviamente esta es la primera temporada de Condit en la G-League, ¿verdad? Pero por lo menos yo creo que, por ejemplo, el mismo Stephen Thompson y Dan Thompson, yo creo que ya el año que viene va a ser la próxima temporada, pues ya estamos en el 2024, ¿verdad? Cuando corra de nuevo la próxima temporada. Tienen que decidir entonces si quieren moverse entonces a lo mejor a Europa, porque yo creo que Ethan le conviene, si este año no le dan la oportunidad, por lo menos aunque sea un contrato de esos de 10 días, yo creo que ya debería estar también mirando pues hacia otras ligas y hacia el exterior. Yo creo que es cuando va a progresar. Básicamente le está tirando números, los mismos números que hizo el año pasado con el equipo filial de Chicago. En el caso de Stephen Thompson, yo no veo mucha mejoría ahí con lo anterior. Él estuvo también en Europa, él estuvo en Israel, fue que estuvo.
Sí.
Sí, entonces hay que ver cómo le va también en Bayamón. Yo creo que en Bayamón deberían darle también más oportunidades. Allen Ford es otro jugador que yo entendería que pues también lleva tiempo ya en la misma G-League y básicamente patinando en lo mismo. No sé si a lo mejor también pues le conviene pues irse también a buscar otro contrato en el exterior que sea pues ya para Europa. So, ahí pues. Pero fuera de eso, Holland vi que en los primeros juegos no les estaban dando muchos minutos, por lo menos en lo que era la Eurocopa. En estos últimos dos partidos ha estado bastante activo, tuvo buenos números. Adicional a eso, pues nada, Justin está creo que es en el top 3 de la liga en valoración, pero pues básicamente puede ser la liga que es División 2. Pero nada, hay otros jugadores y eso pues como tú dijiste, vamos a hablar entonces en las próximas semanas los otros jugadores que están en el exterior, que hay varios.
Sí, Ricky.
¿Waters es que tiene un problema o es que él es problemático?
No sé.
No, porque tú dices que Warren parece que tiene un problema. Para mí, que es él el problema, de verdad. Bueno, pues básicamente lo que Chaman está diciendo de los Thompson y de estos otros jugadores, y estoy totalmente de acuerdo con él, es que abandonen el sueño. O sea, ya están en una edad que tienen que tomar una decisión, y yo creo que ellos tienen el talento, yo creo que ellos tienen la capacidad de moverse a ese otro nivel y quizás mejorar su juego y quizás entonces desarrollar una carrera en Europa. Que yo entiendo que sí, que van a tener mucho, mucho más éxito y para ellos como jugadores le conviene, de verdad. este tipo de jugador, porque yo creo que Chapman usó la frase correcta, están patinando en lo mismo. No, tú no ves un upgrade quizás en ellos como jugador, o quizás una mejoría significativa, o sea, que tú digas, wow, espérate, que mucho progreso de punto A a punto B. Pues yo creo que entonces ellos pues tienen que irse a mover hacia otra dirección. Yo creo que ese tema aquí lo hemos hablado muchas veces, no siempre se da lo que el jugador quiere, ¿verdad?
Exacto.
Pero en la G-League, pues yo creo que el que ha visto la G-League sabe lo que hay ahí, sabe a lo que se juega ahí, aunque pues se vende como una liga de desarrollo, todos sabemos que no es así, ¿verdad? Es una extensión más de lo que es la NBA, donde colocan a esos jugadores que quizás le falta una o dos cosas, pero estos jugadores en específico, Ethan, el mismo Steven, el mismo Allen Ford, son jugadores que ya lo hemos visto en otros años en esa liga, y tú no ves algo de impacto, o sea, tú no ves un cambio de impacto, pero yo creo que eso es una decisión bien personal de ellos también, ¿verdad? Es
Claro.
bien personal, pero yo creo que para ellos como jugadores, de verdad, deben moverse en otra dirección ya. Ver cómo terminan este año y entonces analizar bien y pensar bien su próximo paso. Lo mismo.
En el caso de Ethan, también si tú la ruta de la NBA también puede pasar por Europa si tú ayudas a un equipo élite en un torneo, en una copa de alta calidad como la Euroliga o la Eurocopa o la Champions y te ven también. O sea que eso puede ser una puerta que se te pueda abrir para la NBA, porque si ya tú estás ahí y estás promediando 23 puntos, fue lo que yo dije ahora, y pues vamos a ver de aquí a allá lo que pasa, pero ese equipo yo creo que no es filial de nadie. O sea, que vamos a ver, yo creo que Dallas es uno de los equipos que mira ese equipo de cerca, porque de hecho en uno de los años estuvieron jugando en Dallas por la situación de la pandemia. Pero si no te dan un contratito dual o un contratito de 10 días o un hardship exemption para él o algo así, arranca. Arranca porque a lo mejor llevando un equipo de alta calidad de Eurocopa o de Euroliga a otro nivel, pues ahí a lo mejor se te abre la puerta para NBA y te puedes establecer.
Mira, es una
Porque
exposición,
tú.
es diferente.
Sí.
Ahí yo creo que tú estás llegando al punto, es una exposición de calidad. O sea, porque, sinceramente, vamos a hablar de la realidad. Hay muchos jugadores, por lo menos europeos, que han entrado en los últimos 10 o 15 años en la NBA y han tenido impacto. O
Sí.
sea, prácticamente, el baloncesto europeo ha hecho que la NBA mire hacia allá. ¿Entiendes? Yo sé que la Giri está ahí, ok, fine, y ellos han tratado de comercializarla y meterla por boca y nariz como si fuese una extensión más allá de la NBA, pero yo creo que tú, en un equipo de calidad, como tú dices, Luis, en Europa, quizás llames más la atención, ¿sabes? Porque no es lo mismo quizás tú anotar 23 puntos por juego acá en la Giri que quizás anotar 14, 15 en un torneo en Europa, con equipos de calidad y en un torneo de calidad, claro está, y asistencia. Para
Sí.
mí es un jugador mucho más completo, o sea, se puede llegar a ser un jugador mucho más completo allá en Europa de lo que quizás logren acá en la G-League.
Y la situación, por ejemplo, un jugador que está utilizando Europa para ver si consigue una oportunidad es Michael Howard.
Sí.
Michael Howard lo subían y lo bajaban en Denver, lo subían y lo bajaban en Denver y qué sé yo, y metía bola en NBA y metía bola en G-League, pero como que estaba estancado ahí mismo. Y pues está ganando un par de milloncitos en Europa. Y cuando salga la agente libre, tiene la opción de firmar por otro equipo en Europa por millones de dólares. O ver si se le abre una puerta en la NBA. O sea, y eso lo ha hecho porque ha jugado en la Euroliga y en la ACB un alto nivel, lidera la liga de anotaciones. No sé si todavía es el líder de puntos de Euroliga, pero eso lo ven. Dicen, coño, este tipo puede venir del banco y meterme 10 puntos por juego, ¿verdad? En no muchos minutos. O sea, porque él siempre ha sido un anotador. Así pues, y él lo está haciendo ahora y lo cogió, dijo, ok, estoy estancado aquí, me sube, me baja, me sube, me baja, voy para el carajo. Y ya lleva 2 años
Exacto.
por allá. Ethan, el problema de Ethan es, yo creo que es la capacidad atlética un poquito, porque él puede anotar, puede jugar múltiples posiciones, etcétera. Yo creo que él no está en la NBA por la capacidad atlética y un poquito el frame que él tiene, el físico que él tiene. Pero fuera de eso,
Sí.
o sea, ha demostrado que en la G-League es uno de los mejores jugadores de esa liga. De hecho, me iba a
Sí,
decir algo.
yo fíjate que de los que más le veo una buena oportunidad, a lo mejor en una liga como España, en una liga como con el mismo No sé si Turquía todavía está en ese level que estaba años anteriores, ¿verdad? Pero es Ethan. O sea, yo creo que Ethan puede jugar bastante bien en ese nivel. Y fíjate, Howard ha podido, a pesar de los 5-11, yo creo que Ethan con sus 6-5 por ahí, yo creo que sería hasta más de impacto.
Sí, vamos a ver qué es lo que pasa con ellos, pero
Se
son
puede
los
hacer una buena
jugadores.
carrera, se puede hacer una buena carrera ya, de verdad. Y tienen que ver esa opción también.
Sí, vamos a ver qué sucede. Y no, y un jugador que se pasó mucho metido en la G-League fue Holland, y Holland jugó NBA, yo no jugué NBA con Boston y con Cleveland, pero él lo mismo lo dijo en una entrevista durante la pandemia, como que ya yo llevo aquí varios años, ¿no? O sea, en la G-League. A menos que tengas un contrato dual, no te ganas mucho dinero. Y entonces, pues sale a Europa a hacer dinero, básicamente. Y eso es lo que está haciendo ahora y se ha mantenido como muy buen jugador de rol en ligas buenas. Y se ha mantenido ahí más o menos entre Euroliga, Eurocopa, etcétera, etcétera, jugando y haciendo un buen trabajo. Y pues se retirará ahí porque es un jugador que ya, o sea, cuando él sale a la agencia libre, los equipos reaccionan y lo buscan porque es un jugador inteligente, un jugador de 6-7, anota el triple, es veterano, es líder. Y ustedes vieron con los pocos números que hizo con Puerto Rico, ustedes vieron la diferencia que él hizo en el equipo y anotó un canasto grande también. Así que esa opción siempre está ahí. Y Holland, pues, estuvo ahí, vio cuál era, ¿verdad?, el rol que le tenían en la NBA y dijo, pues, me voy para Europa a jugar un poquito más. Y tuvo sus momentos en muchas ligas como la ACB, etcétera,
Ha
Italia, entre
podido
otras.
extender su carrera en ligas de nivel, que es lo que
Sí.
entiendo que debería ser el norte de todos estos jugadores.
Exacto.
Y por eso mismo, pues ahora mismo cuando va al BCN, pues hay que pagarle bastante. Porque es un
Exacto.
jugador que tiene resumen y juega de equipo nacional, etcétera. Yo no sé si Aguada, perdón, lo digo Fajardo otra vez, lo va a cambiar. Pero es un jugador que siempre ha tenido interés de varios equipos para firmarlo. Y si cae un equipo del área metro, pues le van a pagar muy bien.
Mire, hablando de Aguada, hay dirigente nuevo allí.
Omar González con Jorge Otero y Jan Serrano. Es el cuerpo técnico de los Santeros de Aguada en el 2024.
Ya él
Así
estuvo
que.
allí de asistente de ese
Eddie.
año. Sí.
Sí. Así que sabe la que hay. El roster es bueno, tiene profundidad. Perdió a KJ Maura. Pero como quiera, es un equipo que tiene profundidad con los nativos. Hay que ver qué otras firmas hacen. Si
Más el
traen de vuelta
sorteo.
a Antonio Ralán, más el sorteo que yo creo que tienen el segundo pick. Va a ser un pick controversial. Anótenlo por ahí. Ustedes saben. Ya yo sé de casos que están escondiendo jugadores, ya lo hacen, ya eso es tradición, están escondiendo jugadores, ya me han dado varios nombres que están escondiendo, que no los van a inscribir hasta la última semana o el mismo día o la misma hora, que pongan de límite y están preguntando a ver si pueden inscribir jugadores el mismo día del sorteo. Y ustedes saben que hay equipos detrás de Aguada que tienen más poder económico y bueno, y va a pasar más o menos lo que pasó con Ethan Thompson el año pasado. Posiblemente. Pero eso fue lo que pasó con Ethan Thompson.
Esperemos que no. Yo creo que si, y lo comenté el año pasado, si no vas a poder escoger el jugador, pues por lo menos, pues mira, haz el esfuerzo. Es más fácil tenerlo ya de este lado del charco jugando en el BCN que no jugando, porque pues tú no sabes cuándo, si el año que viene también, pues en el sorteo te toque noveno, décimo, séptimo. Así que pues hay que remar todos para el mismo sitio y la liga se beneficia mientras más jugadores de calidad tengamos, así que pues no sean
Y
cabrones.
que yo creo que también cuando tuvieron los primeros picks y todo eso, aquí no, aquí pues, y creo que, ¿verdad?, podría ser controversial, es porque sabes que en los de Aguada son cojones. Ah, mira, nadie me están haciendo tampering, yo me voy a quedar con este pick, voy a coger este jugador y que no juegue en Puerto Rico hasta que me dé la gana. Que era lo que hacía Guayama también. Pero también hay un concepto que tú puedes hacer, es cambiar hacia atrás. Hacer, mira, dame el 2, coge el 2.
Exacto.
Dame el 5 y el 7, o coge el 2, dame el 4 y el 5, o sea, porque hay equipos que tienen múltiples picks, o dame el 2 y dame este y el del año que viene, y tú te mueves y con un jugador que realmente va a llegar, que te va a querer jugar, que tú le vas a dar minutos y te vas a beneficiar. Pero si por, ah, no, yo voy a coger a Marcus Howard por mis cojones, pues, y no va a llegar y no tiene la intención de firmarlo, pues te jodes tú y te jodes la liga también.
Mire, ¿y cuál va a ser la controversia este año, Luis?
Perdón. Que siempre pasa que empiezan a hacer tampering y qué sé yo, ni qué carajo.
Pero, ¿qué
Y
nombres hay por ahí corriendo? Pero todavía no se
¿De
sabe nada, ¿no? De los jugadores
No,
que
no,
vienen.
no. Bueno, viene Ethan, pero se lo va a coger Manatí. Hay rumor de Marcus Howard, hay rumor de Von Harkless. Hay otro, Enrique Freeman.
Enrique Freeman es otro que está ahí
Hay varios,
también,
hay varios, hay varios
parece.
jugadores. Hay varios jugadores. Yo creo que si cada cual coge el que de verdad quiere, pues todo el mundo se va a ver beneficiado por lo menos en los primeros 5 turnos. Pero si siguen con la jodera y con el tamper y con la mierda, pues vas a espantar jugadores, que fue lo que pasó con Ethan. Y otro no se va a inscribir, no, el año que viene, caballo, que yo hice un cambio con Manatí, tengo el turno el 25, y lo que hacen es joder la liga. Así
Sí.
que yo creo que es importante, ¿no? Mantener, no sé, o sea, eso la liga debe tener control de eso, pero lamentablemente no lo tiene. Y hay formas de coger control del sorteo, pero desde hace años eso se perdió desde Beltrán. Lamentablemente, y forman unos revoluciones y unas cosas que realmente dan pena. Y al final el que se afecta son los equipos, ellos mismos y la liga.
Claro, también por estar permitiendo también a última hora, la noche antes, inscribiendo nombres. O sea, la verdad que pues ahí es donde falla la liga. Si no se anota, síguelo. Porque es que pues si no, se va a formar la misma mala costumbre en los sorteos que ha seguido el sorteo, donde pues días antes o la noche antes, pues siguen con la jodienda esta de quitar jugadores o incluir jugadores.
Así que eso es lo que hay. Estabas hablando por la tarde de Eric Ayala, este chamán que fue jugador de la semana por allá en Dinamarca.
Sí, está jugando bien allá en Dinamarca, o definitivamente eso no es una liga top, pero lo que me llamó la atención fue los números en las asistencias. O sea, que entiendo que lo están utilizando más para repartir la bola, y yo creo que eso es positivo para, por lo menos hablando del equipo de San Germán, ¿verdad? Que San Germán es un equipo que no han hecho mucho cambio desde hace 2 años, y yo creo que ese jugador que pues tienen que ya darle más minutos, si no, pues mira, muévelo. Pero yo creo que está teniendo una buena temporada a pesar de dónde está jugando. Y fíjate, hay jugadores que han ido por esa ruta de Europa, por esos países que a lo mejor no son tan reconocidos. Recuerdo también en un punto que cuando Ucrania todavía no había arrancado tanto como liga, allí estaba jugando Andrés Rodríguez. Y de ahí brincó al Acevedo, que pues no sé, uno no sabe. Yo creo que por lo menos para Eric Ayala, pues está poniendo buenos números. Creo que está segundo en valoración en toda la liga porque está cogiendo rebotes, está anotando de tres, está como bien dije, haciendo asistencia, no está haciendo tanto turnovers, está dejando una buena impresión allí. Esperemos que pues sea otro de esos jugadores que se mueva a una mejor liga el año que viene y que acá en el BCN pues le dé la oportunidad. O sea, es un jugador de 6-6, o sea, y es otro jugador que podemos tener para las ventanas. O sea, que no me molestaría ese tipo de jugador porque es otro jugador que es joven. Yo creo que él está en los 26 años, si no me equivoco, tengo que buscar. Pero, o sea, el punto es que pues en San Germán, yo creo que hay mucha gente ya que quiere que pase la página ya con Money desde hace años ya. Entonces, pues,
Bueno, ¿y por qué no salen de él?
no sé, ¿será que no lo quiere nadie? Nadie no consiguió un cambio por él. A lo mejor San Germán estaba tirándose para arriba con los cambios. No sé si es eso, ¿verdad?
Pero que
Pero,
lo
o a lo
cambien
mejor,
a
o a lo mejor allí lo quieren como
Ponce.
un hijo.
Ay, bendito.
Pero
Pero si lo cambian a Ponce, Ponce lo firma por 5 años.
exacto, sí, esa es la
Ay, Virgen.
oportunidad.
Pero tú sigues siendo fanático de Ponce mismo.
No, yo estoy diciendo lo que pasaría si firma el Ponce.
Ay, santo.
Mira, hablando de Ponce, fuiste a ver el barco.
Ah, eso ha sido una ridícula. No, había tapón. No, 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 lo vi por el Facebook. Había tapón para la concha.
No, no,
Sí,
tapón.
tapón. Y tú sabes que eso es de tres carriles. Eso es
Sí,
tres carriles
exacto.
allí. O sea,
Sí,
y allí no hay nada. Allí no hay
esa
nada.
avenida
No
es
es que
grande.
hay. No es que ahí hay un shopping o algo así, no, no, era gente para ir a ver el jodido crucero ese.
No digas
Oye,
eso, Luis, no, porque ahí está Víctor Pollo en Villa del Carmen.
bueno, pero
Tirando
esa es a la
fotos
izquierda.
desde la cruceta. También vigente,
Y hay una cuesta por el Tuque o algo así también.
así que
No, y el de la plaza también. So que, no, esto ha sido el.
Ustedes están
Pero.
bendecidos, mano. Ese es el crucero más grande del mundo.
Muchachos.
Mira, Ponce, fíjate, hay que ver qué pasa con Trent Frazier. Trent Frazier está teniendo una buena temporada con Zenit en Rusia y pues entiendo que ya sería ya sería este el segundo año de contrato de él, ¿verdad? Que no sé si
Sí,
entonces
y no, no han
tenga la
anunciado
oportunidad
si
de
ha
venir acá.
firmado.
Sí,
Sí.
que pues eso sería una buena. Entonces Jordan Murphy también está en la G League, que está haciendo pues más o menos los mismos números de siempre. Eso que pues eso sería otro jugador que pues que le conviene a ellos también estar desde temprano.
Y Alin Ford, que está en
Ah, sí,
Gili.
exacto, sí. Exacto, Alin Ford que está en Gili.
Jared Huy, Yesrel, están aquí.
La crema.
May
Lin Roto.
Rosario, May Rosario, Yao López.
Ay, Sandra.
¿Quién más firmaron? No, ellos no firmaron a nadie, que yo recuerde. Están cambiando a Luis López.
Estaban cambiando.
Están en el mercado de cambio, sí.
Ah, no. Sí, ahora la misma historia de los mil allí con los jugadores y los que no quieren estar, así que pues
Bueno,
lamentable.
pero la culpa siempre es de otro. O sea, a mí me gustaría saber, eso yo lo voy a averiguar. Pero, o sea, porque es algo, yo lo hablamos en el podcast de BCN, es como que, de resumen de BCN, es como que hay jugadores que dicen, no, y me tratan bien, y qué sé yo, y qué carajo, y hay otros que dicen, no, esa gente, que qué sé yo, y yo, pues, mano, pues, ¿qué es lo que está pasando ahí adentro? O sea, es bien loco. Bien loco todo eso. Así que,
Y
nada, ¿qué
vuelve
más?
oveja otra vez a
Sí,
otra
pues,
organización.
contrato garantizado.
Sí.
Así que,
No hay
yo creo
avance.
que
Ahí
mira,
en
dentro
Ponce
de
no hay que buscar mucha explicación. Ahí es que se supone que entre los dueños de un equipo, ¿verdad? Hay una línea y ellos no respetan esa línea ya. Eso es todo.
la. Eso es
Sí.
la explicación más sencilla que se puede dar sobre lo que está
Sí,
pasando allá
mano,
adentro.
definitivamente, sí.
Sí.
Y el jugador,
Te
los
voy a
mismos
hacer,
coaches,
te voy a hacer y
no
te
están
voy a hacer una
bastante
historia.
cómodos.
Yo, cuando ya empezaron, estaba Nelson dirigiendo. Y
Sí.
entonces, en los prejuegos y en las mitades, yo siempre veía a Nelson entrar, ¿verdad? El coach normalmente es el último que entra, o a veces de los primeros, pero normalmente, ¿verdad? Nelson da tiempo y después entra. Y siempre entraba Nelson y el apoderado detrás. Y yo estaba arriba, yo tengo vista para eso. Y yo, este no va a durar aquí. Porque Oscar Santiago no se metía al camerino. Y Oscar Santiago jugó y dirigió. ¿Sabe? Que no. O sea, cuando Oscar Santiago era apoderado, él no se metía en las cosas de Nelson, a menos que cuando había que jalar, ¿verdad? Oreja, él lo hacía. Que era que es lo que hacen los apoderados, ¿verdad? Como él, Morrosó, cuando su Morrosó se metía al camerino, todo el mundo se enteraba. Porque el diablo, Morrosó se metió al camerino, se fue a formar un revuelo allá adentro. O sea, él va allí a jalar a orejas y a dar el ultimátum allí. O sea, cuando yo veía, eso era todos los juegos. Todos los juegos, todos los juegos, todos los juegos. Esto no va a durar aquí. Nelson no va a durar.
Sí,
Porque si tiene.
eso es micromanagement, mano,
Ajá,
y eso es
ajá.
un problema porque estás encima de los coaches, estás encima de los jugadores, se presta para chismes, tensiones innecesarias en los camerinos, ya que pues es algo que ellos no saben manejar. Yo creo que Ricky fue el que lo dijo mejor.
Sí, esa es la mejor explicación. Y en Bayamón tú lo ves a Yadier metido en el camerino, que no sea para joder, ¿sabes? Ganamos, pues vamos a joder, ¿sabes? Eso está Yadier, tú sabes, para motivar a alguien, pero él no está detrás de Nelson. Como el que dice este tipo, como el que hace, tú sabes. Así que, y hay ejemplos en otras ligas y en otros deportes, ¿sabes? La NFL, los Dallas Cowboys y el dueño. Micromanaging en el sorteo, en el camerino. En la prensa, él habla más que el coach. Pues eso es
No, y
parte de.
lo que pasa, acuérdate que en el caso de Dallas, él es el dueño, el presidente de operaciones y el GM.
Ajá.
Sí.
Él tiene los tres sombreros. Ese es el problema.
Y
Pero el
está
caso de
cambiando.
Ponce es ese. Lo que pasa es que cuando usted no está preparado, o sea, eso es mal asesoramiento. No necesariamente que tú estás cuidando el producto, o sea, lo estás perjudicando, porque es lo que dice Luis Mota. ya hay quejas hasta de los mismos jugadores, ya quizás no sean tan abiertos ni expresivos, o sea, pero se sabe que hay problemas con ese tipo de manejo. Pero en ese punto tú tienes que dejar, ¿sabes? Si tú ves, si tú entiendes que hay un problema con un jugador, déjaselo al coach en lo que. Tú tienes que, como dicen, point out la situación, dale 3, 4, 5 juegos. Si tú ves que no tiene control de esa situación, pues tú jalas el coach. Pero los dueños de equipo no, no, nunca, yo entiendo que en cualquier deporte, nunca deben ir directamente donde el jugador o tener algún tipo de roce con el jugador. Roce no, interacción, o sea, con ese jugador, ¿no? O sea, para eso tú tienes un coach, tienes unos técnicos. Si tú no estás contento con tu técnico, tu coach, espera 2 o 3 juegos. A los 3 o 4 juegos, fulano, ¿a qué hora es la práctica tuya mañana? A las 10 de la mañana. Ok, pues yo te espero a las 9 en mi oficina. Y lo hablas, ¿sabes? Pero esta gente parece que es de los que sienten la presión, y cuidado que en Ponce joden, de verdad, los fanáticos en las redes sociales, los fanáticos en los programas radiales, y ellos quieren resolverlo todo, entonces meten la mano en un asunto donde no tienen que meterla, y punto. Porque para eso, coño, ¿cuánto tú le tienes que estar pagando ovejas en ese equipo? ¿De cuánto tú le vas a pagar a los mismos asistentes que tiene ese equipo que hace tiempo atrás dijimos que era uno de los que más asistentes tenía en la liga? Entonces, si tú estás invirtiendo todo ese dinero es porque tú estás contratando a la gente que tú entiendes que tiene la capacidad para correr el equipo a ese nivel, a nivel competitivo. Lo tuyo es administrativo. ¿Entiendes? Tú no tienes por qué entrar ahí. Y esa línea, ellos la violan y la ultrajan y hacen lo que les dé la gana con esa línea, tú sabes. Y ahí es que está el problema. Ellos están bien mal asesorados, de verdad. O sea, en cómo tú correr un equipo. Hay que mantenerte tranquilo y si tú eres fanático, que muchas veces lo hemos visto también de parte de ellos, son de los que entran a la cancha a protestar y jalan al árbitro y joden. Cuando eso no
Sí,
se
que eso
debe
es otra
permitir,
cosa.
no se
Sí,
debe
que eso es otra
permitir.
cosa, estar al
Si
lado
usted
de él en el
está,
tabloncillo abajo.
por eso, si tú no tienes. Si tú no estás de acuerdo, y esto tiene sus pasos a seguir, si usted no está de acuerdo con algo que dio en cancha, no por una jugada, sino quizás lo mismo continuamente de X o Y árbitro o de una jugada, mira, para eso está la comunicación. Usted envía un comunicado y lo envía a la liga y que la liga lo trae, pero usted no puede estar resolviendo. Usted, número uno, que usted no lo va a resolver. Yo nunca, 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 nunca en los años que llevo viendo BCN, que son muchos años, Luis Moyo sé que lleva años, Josué lleva muchos años también viendo BCN, yo nunca he visto que un dirigente se meta a protestar, a pelear con un árbitro y el árbitro cambie la decisión. Eso nunca ha pasado, gente. Nunca ha pasado. Por lo tanto, ¿qué te hace pensar a ti que como tú eres dueño del equipo, el árbitro sí lo va a cambiar? Tú no vas a resolver nada con eso. Ahora, para tú lograr probar ante la liga, la junta de directores, la junta de gobierno de ellos allá, lo que hay allá, de que la tienen conmigo, porque esa es la frase que la usan, la tienen contra nosotros, es bien difícil probarlo. Pero el primer paso es comunicar. Mira, siempre hemos tenido este problema con fulano, fulano, fulano. Yo no pido nada, yo no pido decisiones ni que protesten el juego, si no es nada técnico. Yo no pido nada, yo lo único que quiero es que estén atentos a la situación. Para su conocimiento, así mismo se hacen las comunicaciones, no, pero no es hacer un show, no es hacer un show ahí y meterse a la cancha. O sea, el mejor apoderado de los últimos 30, 40 años de Ponce, ¿quién fue? Luis Mo.
Agustín.
Agustín. ¿Cuántas veces el que veía a ese equipo de Ponce de los 90, cuántas veces usted vio a Agustín meterse en una cancha a joder con los árbitros?
No.
Nunca, nunca. Y igual que Agustín, ha habido otros buenos apoderados en la liga. Pero no llegan a ese nivel. Y ese es el problema de ellos. Y yo entiendo que es mal asesoramiento a ellos, quien los asesoró a ellos y parece que le dijo, ah, tienes que defender esto con garra porque si no te vienen a joder de verdad. Parece que ellos se lo cogieron en serio.
No sé.
Porque tienen equipos, ellos han tenido equipos buenos, han tenido buenos equipos y
Sí,
han tenido buenos jugadores.
y tienen un
¿Ok?
equipo con talento otra vez este año. Y es, yo creo que no es asesoramiento, es falta de asesoramiento. Porque ¿quién está
No, por
asesorando? O
eso,
sea,
pero.
está, nadie los está asesorando a ellos. Ni
No,
nunca nadie
pero
los
no.
asesoró.
Lo que pasa es que hay dos tipos. Tú como dueño, tú crees que es la persona correcta la que me está asesorando. ¿Entiendes? Porque eso no son conductas, como digo yo, adquiridas. O sea, eso son conductas que llegué aquí, aquí es que lo mismo le pasó a Yadier. Yadier no llegó, llegó y pateó una bola rápido y no quería hacer una copa y quería hacer un juego. Y después alguien lo llamó, eso no se puede hacer aquí, esto no es así. O sea, tú no estás en X o Y sitio, o sea, estás en una liga profesional. O sea, y a lo mejor a ellos, quien los asesora, quien le dice, tú puedes hacer esto, pues parece que eso lo asesoró mal. O sea, porque yo... Antes de ello, yo no recuerdo. Quizás hay algún apoderado de estos bien emocionales, que esa es la palabra favorita de mucha gente hoy en día, que sí, pues sacan ese, sacan este lo que sienten, pero no como ellos, de verdad, no como ellos. Y lo peor es que si ellos no se han dado cuenta, toda esa actitud de ellos se está reflejando en la cancha número uno, en el desempeño de los jugadores, y claro está, los jugadores no quieren estar ahí. Ese es el otro caso.
Y pongamos que todo eso que tú estás diciendo, Ricky, sea ahí el problema con ellos. Encima de eso, porque tú puedes ser emocional, tú puedes joder, tú puedes hacer todo eso que no deberías hacerlo, ¿la? Pero entonces encima de eso, las situaciones con los jugadores no sabes manejarlas. Te pones a decir chismes en los medios de que fulano hizo esto, aquel se quiere ir por tal cosa, te pones a joder con los familiares, te pones a regar embuste y chismes. Entonces ya ahí, ya tú estás entonces en otro nivel de estupidez manejando el equipo. O sea, volvemos, son micromanagers, ellos quieren dirigir, ellos quieren ser darle, como dice, las relaciones públicas de los jugadores, ellos quieren meterse en la cancha, o sea, ellos quieren la liga, que la liga corra con mil cosas, con las ideas de ellos, o sea, yo sé que hay mil cuentos de ellos tratando de joder y queriendo acaparar todo, y al final del día, pues, solamente ellos bregan con el equipo de Ponce y lamentablemente de ahí yo no los veo saliendo ni brincando por otro lado porque es que nadie los quiere.
Nada, ¿qué más ha pasado? Fuera de
Mira,
eso.
Sí, te iba a decir del fallecimiento de Rafael Valle, que vistió la camiseta de Puerto Rico en los Juegos Olímpicos y en el Mundial.
Sí, Rafa fue uno de los mejores jugadores del equipo nacional que tuvo. Él tuvo una carrera corta, voy a explicar por qué ya mismo. Fue líder de anotación de Puerto Rico en el Mundial Juegos Olímpicos. A los 18 años estableció el récord de anotación del BCN con 65 puntos. En aquella época no había shot clock. El shot clock se implementó antes de la temporada del 60, ante los Juegos Olímpicos de Roma, así que en esos tiempos cuando Tinajón estaba promediando 28 puntos, Rafa Valle estaba promediando 28 puntos también, no había shot clock, así que la ofensiva básicamente corría por sus manos. Había mucha estrategia también de congelar el balón, etcétera, baja anotación en ocasiones. Habían, ¿verdad?, otros juegos que eran de muy alta anotación, otros de bien baja anotación porque congelaban el balón, específicamente cuando había un equipo, ¿verdad?, uno superior al otro, pues el inferior pues trataba de anotar y congelar el balón en la próxima vuelta. Jugó de San Juan y Santurce. Él ganó en el 58 en el 62. A él lo cambian de San Juan a Santurce porque él estaba estudiando en el Colegio de Mayagüez, fue ingeniero y tuvo una compañía por muchos años y tuvo otros negocios. Un tema recurrente de los jugadores de aquella época era que todos estudiaban, mucho doctor y mucho ingeniero, ¿no? Porque en el baloncesto no se pagaba. Eran bien pocos por los que cobraban.
Y atletas en otros deportes también.
Rafa Valle sí estableció marcas de la LAI en las justas con el Colegio Mayagüez, etc. Yo creo que fue, no me acuerdo los deportes ahora, pero fue yo creo que era lanzamiento de bala o algo así. Si no era partida. Perdón, jabalina. Y entonces él lo cambian porque él se ausenta a la Serie del Caribe del baloncesto, que la ganó Ponce, que se dispone en el 59. Porque él le dijo al equipo de San Juan que él iba a estudiar, que él estaba atrasado en unos textos, iba a estudiar, él lo suspende un año del BCN, por eso.
Wow.
Él decide estudiar, esa historia no la cuentan por ahí, ningún historiador la dice. Porque, pues, para que eso era como era el deporte antes y hasta los otros días fue así con otros jugadores. Y más adelante en su carrera, le agrede un árbitro y lo suspenden por un año. Más adelante en su carrera. Así que por eso es que cuando usted ve la hoja de estadística de Rafa Valle, pues había mucha temporada que él no jugaba muchos juegos. Una temporada que lo suspendieron un año completo, un año que lo suspendieron porque se fue a estudiar en vez de jugar. Y obviamente se graduó de ingeniero, etcétera, etcétera. Él se retira del baloncesto porque él lo convocan a los centroamericanos del 66. Él llevaba un tiempo fuera también, ¿verdad? Por sus diferentes compromisos profesionales. Y no le dan permiso porque no jugó BCN. Y ese día él se retira y no jugó más baloncesto. O sea que
¿Qué cojones?
perdimos el mejor delantero fuerte posiblemente de la historia del equipo nacional, que nos pudo haber llevado a mejores resultados. Él era joven. En aquella época era un gran atleta. Por pendejaces, por no querer jugar, ¿verdad? Por tener una vida fuera del baloncesto, básicamente. Así que, y fue, ¿sabes? Los récords de él, en cuestión de anotaciones y en los torneos que él jugaba, él medía 6'5, todavía están ahí.
Sí.
Sea, 18 puntos en unos Juegos Olímpicos y 16 puntos en un Mundial.
Sí,
Sea que.
básicamente era el mejor baloncelista básicamente de su época. O sea que
Sí, es lo que era él, Pachín y Teo, básicamente. Así que, o sea que, y me acuerdo, y esto está en Twitter, porque, ¿se acuerdan verdad? La temporada que tuvo Philip Wheeler el año pasado, esta temporada pasada. Y ya, este es el jugador de 18 años que más ha impactado el BCN, y yo empecé, ¿no? Eddie Casiano. Sí, porque tú sabes cómo es, aquí nadie, fuera de estos últimos 10 años, nadie ha visto ese. Eddie Casiano. Aliverdiel, pues empecé a decir nombres y dije, mira, y un chamaco que a los 18 años metió aquí 65 puntos y promedió 29 puntos por juego cuando no había hecho
Está
play.
barro.
Y era él. Así que.
Y recuerdo que cuando Ricky hizo la lista el resumen de los jugadores en los mundiales, me llamó la atención en aquel momento el nombre de él porque él estaba siempre estaba entre los mejores
Sí,
de los
así en
jugadores.
2010 cuando Turquía, sí, que
Sí.
ahí fue que yo hice la historia de los mundiales y eso sí.
Sí,
Sí,
él estaba arriba en esa lista.
en un juego de Juegos Olímpicos anotó 28 puntos en el 60, perdón, y en un mundial tuvo un juego de 26 puntos. O sea que lo que pasa es que tuvo pocos torneos, él jugó 4 o 5 torneos con el equipo nacional, pero los mejores 4 es él y Mincy, no hay más nadie que se haya destacado a ese nivel de la manera que lo hizo. Así que, pero él se mantuvo alejado del baloncesto. ¿Sabes? Yo sé que, pero es que nunca le hicieron homenaje. Él sí le hicieron homenaje, él no iba muchas veces. Porque él, pues, me hicieron esa para el carajo el baloncesto y no voy a jugar más y que se joda.
Sí,
Y básicamente fue así.
cualquiera
Sí.
reciente ese tipo de cosas, de verdad que está
Él
cabrón
volvió
que.
después, yo creo que él tuvo parte de un equipo, ¿verdad? Como co-dueño y estuvo también, ¿verdad? En la junta de la federación y del BCN en un momento también en otras cosas. Pero fuera de eso, él no iba a homenaje ni nada de eso, ni nada de esas cosas, no iba nada de eso. Así que, pues, eso es lo que hay, que descanse en paz. Y fue, ¿verdad? Uno de los mejores jugadores, y yo creo que de los últimos que quedaban de aquella época. El
Sí.
único que queda es Toñín Casilla, que todavía está vivo. No creo que quedan
Por él
muchos
te
jugadores.
iba a preguntar si todavía está por ahí entonces, ok.
Sí, está vivo. Que es el último jugador que queda, yo creo que del 59. Me
Del
disculpa
Mundial
si
de
hay otro vivo.
59, sí.
Ay, bueno, César Bocachica está vivo, pero no me acuerdo si jugó en el 59. Te digo ahora.
No recuerdo ese nombre, ¿no? Acuérdate que ese equipo se dividió.
Ese equipo se dividió, sí, pero más o menos jugaba para esa época. 63.
Okay.
No sé, pero César todavía está por ahí. Así que esos son los jugadores que quedan de esa época. ¿Algo más?
Sí, tengo por ahí, salió la información tarde en la tarde y dice aquí que la Federación de Baloncesto de Puerto Rico informa sobre la venta de boletos del repechaje. Y cito al señor Jun Ramos en la nota, dice: la semana que viene voy a dar toda la información, pero sí, ya se nombra el lunes el comité organizador y la venta de boletos la tenemos cuadrada para sacar la semana que viene ya, expresó el señor Jun Ramos. Así que la semana que viene estaremos escuchando más del hermano Manuel. Así que.
Pero no se supone que ya tengan ese comité desde hace un tiempo. Pues, ¿qué van a
Bueno,
hacer? ¿Un
no se
comunicado
supone
para
que.
nombrarlo?
Pero espérate, el comité no es el que hace la propuesta.
Por eso.
¿Y quién hizo la propuesta entonces?
No sé. El mismo
Ah,
comité que
yo,
va.
yo iba a decir qué eficiente el señor Ramos, qué paquetero es.
Por eso se nombra el comité organizador el lunes. Ok, pues entonces,
No, está bien, aquí,
pues, ¿será
hay
que
mucho,
pues tiene un comité para pa la propuesta y tiene otro comité pues para la organización del evento? No sé, ¿será?
y otro comité para correr el evento y otro comité para...
El comité para sacar la lista de 12 en febrero y eso. Esos son los
No, 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 para
comités.
la preselección, para los 40.
Sí, ah, bueno, también sí, la lista de 40 para sacar 12.
Y el comité de las empanadillas de pizza, el choricero, que va a vender
En
la
serio,
fritura.
en serio, mano. Ay, por
Sí,
Dios.
Mónica, ¿tú crees que van a vender allí sushi?
Bueno, algo tienen que hacer diferente, ¿no?
Bueno.
¿Eso se lo dejan al Choliseo o él se encarga de la
No,
cantina y eso?
ahí te dan unas cosas, pero todas esas cantinas son del Coliseo.
Ok. Sí, que ahí no, él no toca
Sea,
nada
no
así.
puede
Porque.
meterle que vende pollo y carne frita allá en el Roberto Clemente, no lo puede
Sí.
meter acá.
¿Por qué tú crees que él
Exacto.
nunca se quiere ir de Clemente?
Claro que no,
Ah, pues. Va que Clemente se está cayendo en canto. Y si tú quieres coger el repechaje, tienes que poner la mejor instalación que hay ahora mismo.
exacto. No le queda más remedio que eso, así que
Sí.
de otro lugar tiene que sacar dinero y tiene que ser, me imagino, pues de los
Bueno, es que a lo
patrocinadores
mejor, y si
principales.
hubiese hecho la propuesta con el Clemente,
Eso no.
¿se lo hubiesen dado?
No, yo no creo que no. No, no,
Por
no. Bueno,
eso.
hay que ver si había otro país interesado, pero con esa. El mismo FIBA se lo hubiese dicho, pero ven acá, esta cancha es más grande, tú sabes.
Claro.
Se lo hubiesen dicho ahí mismo. ¿Sabes? Hay otras canchas nuevas, tú sabes, le podía hacer algo mejorcito. Tú sabes. Así que. Vamos a ver, sí, pero me imagino que el acuerdo tuvo que haber sido bastante bueno para la federación, porque. Ahí tú cedes muchas cosas y también hay una incomodidad en cuestión del estacionamiento y otras cosas para los fanáticos. También tienen que bregar con esa logística para que los fanáticos pues usen el tren urbano. Está jodido, pero es la mejor opción
Sí.
para llegar a ese coliseo.
Bueno, pero sí, bueno, hay que ver que, exacto, hay que ver los acuerdos que lograron ellos con el Coliseo entonces.
Sí. Pero nada, los fanáticos pendientes, imagino que lo primero que venderán son abonos para todos los juegos. Y después las taquillas individuales. Así que prepara la
Yep.
cartera o la tarjeta para comprar esos boletos.
Definitivamente sí.
Nada, ya que Ricky no. ¿Hay algo más de básquet?
No, no,
No, que yo recuerde, ¿no?
Ya que Ricky no estuvo en los últimos podcasts, quería hacerle la pregunta
Ajá.
de. Nosotros habíamos hablado de Otani. Y yo creo que Ricky dijo más de 4, más de 350 o algo así, o 400. Yo no le doy, le dieron 700. ¿Qué
Te dieron
opinión me merece?
700.
Sí, ¿qué opinión merece?
Obsceno, mano, obsceno. De verdad, yo lo vi y obsceno, o sea, yo no sé qué pasó ahí, mano, de verdad.
No, y
Todavía
firmaron.
hay una interrogante con el brazo de Otani.
Sí.
Tú dices, carajo, ¿qué es esto? Lo
¿Cuántos
interesante es cómo se da el
años
contrato.
tú le das lanzando?
Él, mira, yo te digo sinceramente, y esa es mi opinión, hay que ver cómo él viene en el 2025. Eso es lo primero que hay que ver. Yo no creo que él vaya a estar más de 3 años o 4 años pichando. O sea, ya. Yo creo que en la próxima él se quita de pichar y punto. Acuérdate, son dos cirugías ya. O sea,
Ajá.
si él se vuelve a lesionar, se vuelve a lastimar el codo, mira, te jodiste eso otra vez, el tendón, el músculo, whatever, lo que te haya jodido el brazo. La recomendación es que no piches más. Entonces tú vas a estar pagando 70 millones por un bateador designado, papá. Los Dodgers han
Sí.
tenido desde el 2017 para acá, han tenido equipazo con muchos nombres buenos, pitcher bueno, y lo que han ganado una serie mundial y fue una burbuja prácticamente, porque ni en Los Ángeles ganaron ellos, fue en Texas que ganaron.
Sí.
Y tú estás apostando todo a un jugador, man. No sé, de verdad, es anormal, 700 millones. Independ Es más, aún él estando en un 100% para lanzar, Es una cantidad obscena, mano.
Y entonces después firman a Yamamoto por más de 300 millones.
Y si no me equivoco, tú fuiste el que dijiste que tú dudabas que le iban a dar 300 millones a Yamamoto.
Sí.
A mí me sorprendió la firma de Yamamoto también. O sea, a mí me sorprendió. Yo sí sabía que estaba sobre los 300, yo esperaba más años, tú sabes, amarrarlo más o hacerle una buena oferta. Yo no sé quién fue que puso el número, si fue Chapman o fuiste tú, de por lo menos 3, de 3 a 5 años, una cantidad fuerte, 2.10, 2.20. Eso sí debía ser viable, pero es otro caso similar. El tipo es bueno, ok, pero no ha tirado ni una bola todavía en Grandes Ligas.
Sí, ese es el problema que yo tengo. Tú le estás dando tres whatever, 330, yo creo que fue lo que sea, a un jugador que no ha tirado una bola en MLB, que la historia te dice que los pitchers de Japón y los bateadores de Japón no transicionan bien a MLB. Las únicas excepciones han sido Otani y Hideonomo, pero ha sido por cortos periodos de tiempo. En el caso de Hideonomo, ha habido otros, pero el nivel de Japón es triple A. Básicamente comparamos con Estados Unidos, triple A, a veces doble A, dependiendo. Que él va a transicionar bien, yo creo que sí, pero él no va a poner los mismos números de
Sí.
Japón. Y lo estás
No, no,
pagando
no, no.
basado en los números de Japón que tú entiendes que van a transicionar íntegros a MLB, eso no va a pasar.
No,
El
está
problema que
fuerte.
yo veo es la cantidad de años, porque está bien. Yo no, fíjate, a mí no me sorprendería que él, pues, él tenga un buen año, que él tenga un segundo buen año, tercero, pero ya el cuarto, la experiencia de lo que yo he visto con eso, Matsusaka, Irabu, que eran otros pitchers japoneses, que el mismo Onomo,
Tanaka.
exacto, Tanaka, el mismo Hideo Onomo, a pesar de que tú puedes ponerlo a lo mejor en la parte arriba, llega a un punto donde ellos los descifran. Y entonces ahí es donde me está raro
Sí, pero
la
no, no
cantidad
creo que
de
tenga el
años, porque
lanzamiento.
por eso. Entonces tú tienes Yu Darvish, que de todos ha sido, pues, el más lanzamientos que tiene y el más que mezcla y todo eso. Y Darvish tampoco ha sido como que tú digas, como que diablo, Darvish ha sido es el mejor pitcher de estos últimos 5 o 6 años. O sea, tampoco. O sea, es esa parte. Yo creo que se arriesgaron demasiado con la cantidad de años en
Ahora una
ese sentido.
pregunta, te voy a decir, chama, a los dos se la hago, el que se quiera atreverse. Dime los números de Yamamoto el primer año en Grandes Ligas. Vamos, si te atreves. Ganados, perdidos y la efectividad. A cómo está el béisbol en las Grandes Ligas en los últimos años. Déjate llevar por eso, lo primero. ¿Ok?
Un 14-7, 14-8.
14 y 8 y la efectividad.
Efectividad entre 3.50 a 4.
Te fuiste parecido a mí, de verdad. Yo le di menos de 3.50, entre 3.25 y 3.35, y un 2.66, le puse yo. ¿Vale ese dinero, un 2.66 y 3.25
No,
efectividad?
por eso es
No.
que yo digo que él lo firmaron basado en los números de Japón que van a transicionar. Asimismo, MLB, eso no va a pasar.
No va a pasar, man. Está difícil,
No va a
está bien difícil.
pasar. Él va a tener una efectividad entre, por lo menos, él va a empezar, yo creo que él va a empezar bien en lo que lo descifran. Pero ahora, si empieza mal, ya tú sabes que la cosa está difícil. Pero yo creo que él va a tener como un 3.65 o algo así, entre un 2.80 y un 3.20. Que es bueno, es buenísimo. Es
Sí,
buenísimo.
pero lo que pasa, el otro problema que hay que ver es, tú sabes que ahora tú velas el conteo de pitcheo. Entonces, él, si hay algo que una de las cosas que ellos tienen, los problemas que tienen estos lanzadores que vienen de allá, de Asia, no tan solo los japoneses, pero también han venido coreanos, es el tú hacer los ajustes. Entonces, porque acá el bateador Chaman es un freak de esto de la analítica y los bateadores hacen los ajustes. Te tienen cómo hacer los ajustes y te van a hacer trabajar. Entonces, cuando tú tengas que joderte en esas primeras tres entradas, ya tú tengas 40, 45 lanzamientos, ya en la cuarta, en la quinta te van a sacar. Allá es no decision, tú sabes. Pero te digo, yo lo veo ganando a él 12 juegos, 11 juegos, pero va a ser a él lo van a administrar bien, cabrón. Lo tienen que administrar, de verdad.
Sí,
Pero yo no veo ese
definitivamente esa
dominio
primera
así. Es
temporada.
bueno, porque él es bueno. Tiene el lanzamiento y eso, pero es bien difícil. O sea,
Sí,
tú, un pitcher de allá, venir acá.
lo más que él tiene, lo más que le pueden haber visto a él en términos quizás de que pues, tú puedes ver el, cómo rompe los lanzamientos y todo eso, probablemente pues, es el control. Ahí ese es el question mark que yo tengo, porque pues la bola no es la misma.
Las condiciones no son iguales
Las
tampoco. Yo juego
condiciones,
mucho parque cerrado.
por eso, las condiciones de juego no son
Allá
las
sí.
mismas. Exacto. O sea que en ese sentido, pues hay que ver cómo lo manejan. Pero fíjate, si hay una organización que tú puedes escoger, no sé, de los 30 equipos, escoger 6 o 7 organizaciones que sí trabajan con los peloteros y si tienen scouting y si tienen gente pendiente de todo ese tipo de cosas, pues tú puedes poner los Dodgers ahí. Más me hubiese preocupado que, qué sé yo, el equipo de los
Los
Angels
Yankees.
o los Yankees lo hayan firmado por esa cantidad, porque ahí sí que, pues, digo, bueno, está cabrón, porque, pues, o sea, esa organización, pues, ellos nunca han demostrado a lo mejor que tienen ese, o sea, que están entregados a eso, como quizás, por ejemplo, el mismo equipo de Tampa Bay, que ya tiene un orden con eso, tiene una estructura. O sea, yo entiendo que los Dodgers yo lo veo en esa línea, y por lo menos por esa parte, pues por eso es que quizás lo pongo en esos 14, porque como quiera dentro de todo el equipo de Los Ángeles tiene una alineación que está heavy, está difícil,
Ok,
o sea.
te voy a hacer la pregunta. Si los Dodgers no ganan este año, ¿ya es hora entonces de votar a Roberts? Porque a Roberts yo lo hubiese votado hace ya un par de años, de verdad.
Conozco
Hace
mucha gente
rato.
que es fanática de los Dodgers y sé que pues el feedback es ese, que ellos pensaban que hace tiempo él estuviese fuera, pero hay que ver
Y
a qué ellos pondrían, a quién ellos pondrían ahí, no sé.
esa la pregunta que yo tengo, ¿a quién tú pones ahí entonces?
hay dirigentes todavía por ahí. Acuérdate. O sea, y hay dirigentes buenos todavía, están sin trabajo, yo no sé si están retirados oficialmente. Han habido buenos candidatos en los últimos años disponibles. O sea, porque yo no estoy diciendo que lo voten este año, pero o sea, ¿tú las da cu cuánto han gastado los Dodgers en todos estos años en nómina para tener el equipo que tienen? Tú sabes.
¿Y cuánto tienen comprometido para el futuro?
¿Y
Exacto.
cuánto tienen comprometido para el futuro? Y este tipo, ¿verdad? A mí no me convence, ¿verdad? O sea, tú puedes hacer minuciosamente buscar ahora mismo en los otros 29 equipos y tú puedes sacar 5 o 6 dirigentes mejores que Dave Roberts ahora mismo, más los que no están
Sí.
dirigiendo, más los coaches que tú le puedes dar la oportunidad porque se ha demostrado últimamente los equipos están apostando más a eso. Vamos a darle la oportunidad a este. A ver, mira el caso de Espada en Houston. O sea, Shoemaker en los Marlins, ¿por qué no? ¿Por qué
Council.
tú no te atreves? O sea, Council, a mí me sorprendió dónde firmó Council, esto de verdad, hello, ¿cuál fue la mano? De verdad. Pero, o sea, a mí Robert, de verdad, es más, o sea, con los equipos que él ha tenido, o sea, las nóminas que le han dado, porque él se lo han dado prácticamente todo, todo, o sea, no necesitas esto, yo te lo doy. Pero desde el año aquel, hace 2 años atrás, cuando él dijo, lo pueden apuntar por ahí, que los Dodgers van a ganar la Serie Mundial y se eliminó los playoffs, ¿sabes? Se te va el carajo, ¿verdad? Yo no necesito eso en mi equipo. ¿Sabes?
Otro que
Este
está en
año,
si este año no ejecuta esa joda.
hablando de jugadores que están ahí más o menos en el radar para entrar, Rocky Sasaki le pidió al equipo que lo dejaran libre para entrar al sistema y no lo dejaron. Tiene 21 años,
Okay.
estuvo en el pasado clásico. Él entraría, si hubiese entrado, o si entra este próximo año, él entraría como Otani, con un contrato más pequeño, como si fuera de novato, y ahí está el International Bonus Money, o sea que algunos equipos, pero todos los equipos, ¿verdad?, van a estar interesados en él, y eso. Yamamoto, pues como cumplió con los años de Japón a MLB, pues le pudieron dar todo ese dinero. Que ese es el próximo que está ahí. Yo creo que ya próximamente, no sé si este año, yo creo que él estaba como para el 27. Pero si entra antes de eso, pues entra en un contrato básicamente como de novato, como tal, en otra clasificación, que fue lo mismo que entró Tani, y los Angels le pagaron una porquería hasta que ganó el arbitraje y se ganó 30 millones la temporada pasada.
Donde ellos juegan es en el bono de la firma, es donde más pueden jugar
Sí, por
y
eso es que el equipo no lo soltó. Espérate. Ellos tienen, ¿verdad? Ese posting money, como dicen. El otro que eventualmente ya mismo va a salir es el tercera base de Japón, Murakami, que es muy bueno. Muy
sí,
buen
estuvo en el
bateador.
clásico.
Sí, que
Viene,
dije.
viene para acá.
Yo creo que el año que viene. El año que viene, el
Okay.
25, yo creo que le toca. Él dio 56 jonrones en Japón. O sea, las últimas 5 temporadas, 36, 28, 39, 56 y 31. Y dos de esas
Okay.
temporadas con más de 100 empujadas. On base sobre 400. Así que eso es un buen tercero. Es tercera base y tiene 23 años ahora mismo. Así que ese es un jugador que lo van a estar velando de cerca para entrar a MLB próximamente. Pero viene mucho talento por ahí. Hay otros jugadores en Corea y en Taiwán que eventualmente también van a entrar a MLB, que son muy buenos también. Estuvieron el pasado clásico. Así que eso es
Sí,
lo que
vi
hay.
este San Diego se está moviendo en esa dirección también. Firmó otro pitcher. Un pitcher fue, ¿verdad? Coreano ahora.
Sí, un closer, yo creo que él es closer, ¿verdad?
Sí, pero
Sí,
firmaron otro más estos
de
días.
Corea.
Sí. Sí, entonces equipos de California y Seattle también son equipos que buscan mucho en Asia y las ligas son buenas.
Ok.
Las ligas son muy buenas.
Pero
De
nada, mi
verdad.
opinión en general es eso. Lo de Otani observo, de verdad. No, no es. No sé. No sé qué bien le haga. Al béisbol, eso de verdad.
Claro.
Así que vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Vamos a ver cómo se mueve y todo eso y nada.
Mira, pregunto, ¿los Jets entran a los playoffs, no?
Este año no.
Ok. ¿Y los Patriots tampoco?
No.
Ok, ah, bien. Mire, ¿qué fue lo que pasó con Roger? Leí algo ahí que me envió este chamán ayer.
Ah, no, que tú sabes que iba a salir salió ya, yo creo. Salieron
¿Salió?
los documentos, y entonces tú sabes que eso, pues empiezan a entrar la documentación de
Todavía no han
documentos, se empieza
salido, pero van a salir esto.
a sacar los nombres, ¿verdad? De lo de la lista de Jeffrey Epstein. Y entonces, pues en un programa, Ron Roger dijo que esperaba que Jimmy Kimmel iba a salir en ese
El
listado.
diablo.
Y Kimmel le salió para atrás y supuestamente lo amenazó de demandarlo. Que está cabrón también, porque si, ¿sabes? Una cosa es tú en el vacilón y la cosa de tú joder con algo ya quizás un poquito más serio con eso, pues yo creo que pues
Es
Aaron es
que
como
yo te voy
que.
a decir, mira, yo el que conoce nadie conoce la historia de Jeffrey Epstein, es una realidad, ¿verdad?
Sí, eso está
Pero
cabrón. Eso era un
nadie
coron
quiere.
de layers. Sí.
Por eso, exacto. Exacto, chama, eso mismo. Pero ahora nadie es amigo de él. ¿Sabes? Y
Sí,
a lo
sí,
mejor
sí.
tú, a lo mejor pueden decir, mira, ahí está Ricky Matruco. Diablo, Ricky Matruco. No quiere decir que Ricky Matruco hacía las cosas que hacía Epstein, ¿ok?
Ah, no,
A lo
claro.
mejor yo lo que iba ahí era, qué sé yo, pasar el trimen. Tú
Exacto, también,
sabes. Y por eso me mencionan. O sea, que Jimmy Kimmel como que se mandó ahí, no sé. O sea, se ofendió rápido, se ofendió. Porque ahora nadie quiere que lo mencionen. O sea, nadie quiere que el nombre
sí,
de ellos salga ahí.
el asunto con Kimmel, según lo que leí, era que era el cocinero de él, pues sí, era también chef allá. Y entonces, pues,
Por eso, o sea.
que eso tampoco quiere decir nada, pero como está la situación y como están las
Exactamente.
redes, y Kimmel es uno que también pues está envuelto en ese asunto de redes y mierda y jodiendo, y como está la gente cancelando a lo loco y la mierda, pues volvemos. O sea, ahí es donde está la preocupación de él, de que pues esté diciendo eso, qué sé yo. Pero pues, no sé, yo creo que fue reaccionó demasiado rápido. Y si tú vas a hacer eso, mira, hazlo y ya está. No salgas con otro tweet ahí, es mandado ahí de que no, que a mí, que esto, y qué sé yo, que ya vas a ver y vas a escuchar de mí. Estupidez, está eso un poco. Pero nada, el problema ahí es cuando tú te montaste en ese avión ya 10, 15 veces allí, llegaste allí, toda esta cosa, y ibas de pana y todo eso allí, pues ahí es donde está pues el issue y el problema, porque pues si hay un log y si dentro de todas esas investigaciones parean esos logs con los otros logs, que son los de la gente que ellos llevaban allí, de las muchachas y las menores, pues están jodidos.
Ahí, por eso te digo, tú lo dijiste bien, hay muchos leyes, esas historias, porque ahí hay muchas cosas envueltas.
No, y
Ahora,
está la
de que el tipo
más actual.
estaba.
Sí.
Ahora, de que el tipo estaba bendecido y tocado por la gente de poder allá, sí.
Sí, eso
Y
está
esa
cabrón.
misma gente fue la que lo limpió, ¿no? Esa es la
Sí, eso
realidad.
está cabrón. Sí, eso está cabrón. Eso está bien cabrón. Y la que es la hija de Maxwell, que era el otro magnate de allá de Inglaterra, creo que era, también ella se movía más en esa línea, que ella ha sido también la que ha testificado en casi todo.
Por
Y
eso,
ahí creo que se llama.
ahí tú puedes estar, tú puedes estar envuelto de 20.000, con ese tipo, estabas envuelto podías estar envuelto en 20.000 cosas diferentes. No necesariamente por lo que se ha explotado, claro está, que lo de menores de edad, que eso más horrible no puede ser, de
No,
verdad.
está cabrón. Eso es lo
Pero,
que hay ahí es ¿sabes? Puro veneno ahí, mano. La verdad que está
sí,
cabrón.
exacto, pero nadie, yo te digo, y esto. No lo digo por mí, te lo digo por generaciones pasadas. O sea, la gente se va a quedar esperando, nosotros nos vamos a quedar esperando y nunca vamos a saber la verdad. O sea, esa es la realidad
Sí,
de esto, bueno.
exacto. Lo más
O
que
sea,
puede
nosotros
pasar
no.
es que, pues, lo más que puede pasar es que alguien haya grabado algo, que tenga algún tipo de récord y alguien tire para adelante, qué sé yo, con lo que es, ¿verdad? Pero, pues,
Exacto, o sea, tiene que ser algo demasiado.
el problema ahí es, pues, todas las víctimas que hubo en ese
Ese es el
tiraje
problema de eso.
y ahí entonces
Y
es
lo
que
más
cogen.
importante, quién coge pon con la situación también, porque ese es otro problema.
Exacto,
¿Tá?
exacto.
Y digo, yo no estoy diciendo, yo creo que es uno de los crímenes más horribles que hay, mano, lo que tenga que ver con eso, y más si envuelve menores de edad. Pero hay que verlo desde todos los puntos de vista. ¿Tá? El tipo tenía el push, ¿tá? Tenía el empuje. Tenía lo que se llama por ahí una posición para poder, o sea, para el poder haber alcanzado a toda esta gente poderosa, gente de poder dentro de todo ese mundo de ellos. O sea, el tipo estaba bien parado dentro de eso,
Él
tú sabes,
financiaba un distrito completo de la policía y está en récord, ¿sabes?
sí.
Volvemos, no es que está aquí, estamos hablando de conspiraciones y jodiendo, ¿verdad? Es que si usted busca
Es que está
información,
en récord.
pues está en récord judicial que pues él financiaba ese distrito y él era el que básicamente pues remodelaba las cosas en casi todas esas
Por eso, y, esa,
jefaturas
y
de
qué
la
mejor carta de presentación que esa. Tú decirle a un tipo, mira, yo tengo esto para ti, y el tipo te diga a ti, ah, yo no me atrevo, no, pero la policía no te preocupes, pa, eso está bajo control.
Exacto.
O sea, yo soy intocable,
Sí.
aquí nadie me va a hacer nada. O
Sí, no, no,
sea,
está
esa es la mejor carta de
cabrón.
presentación que tú tienes, estás en ese mundo. Pero te digo, tú
Pero
sabes, es bien
eso, como tú dices,
complicado.
hay gente que se va a aprovechar de eso y de nombres y
Claro.
cosas y van a ver hasta dónde lo llevan. Y dentro de todo, como quiera que sea, que tu nombre esté ahí, que hayas ido allí 25 veces a esa isla, 25 fiestas y tú estés allí con eso, esto ya básicamente te mancha hasta cierto punto porque siempre. Aunque tú no puedas probar nada, va a estar la duda ahí con específica eso, específicamente con los nombres que entiendo yo que ellos pues van a ver más de visitas y todo este tipo de cosas. En
Sí,
eso.
pues por el
Mira
tipo de
ya.
crimen que hay.
Sí, y hablando de indignaciones, para cerrar con la. Digo, no cerramos con la indignación, tenemos un plato por ahí, yo creo, ¿verdad? Pero la indignación del día, de la semana ha sido. Jake Paul, que dijo que los puertorriqueños guiaban mal en un video y que eran unos vagos.
¿Y quién se ofendió?
Pues, ¿quién tú crees?
Mira,
Esa ha sido
en Puerto Rico.
la pelea del día, mano.
En serio, de verdad, pues mira, yo no he entrado mucho, pero ¿qué carajo? ¿Quién se va a ofender? Si esa es la
Sí, aquí la
realidad,
gente
mano.
guía malo, aquí la gente guía malo, no sean
Aquí la
pendejos,
gente
aquí la
llama,
gente
¿no? O sea,
guía, es verdad, y en otros países guían peor. Porque tú vas a
Sí.
Dominicana y eso es el peor de los peores para mí es República Dominicana, que la gente como y allí
Vete
que
a la
pues
India, ¿ven? En
también.
la India, como la palabra de Dios dice, de su religión dice que tú escoges el camino, pues. Allá no hay carretera, allá es por donde
No,
te salga el
allí es
foco y
sí,
me quiero ir
exacto, y
por aquí, para aquí me voy.
mezclado allí con animales y todo a lo loco, sí.
Ah, cabrón, ¿no? Pero
Sí.
nadie aquí se debe ofender por eso, mano. O sea, se
No,
vende
de la que no.
estupideces. O
La gente
sea,
lo que hace
yo
pues
creo que con ustedes mismos, ¿cuántas veces antes, hace años atrás, yo no me salía aquí en Puerto Rico guiar? Está cabrón, mano. Está cabrón, de
si lo
verdad. Y
dice Jay
por más bien
Fonseca
que
pues
tú
la
quieras
gente
guiar.
pues Si lo dice Jay Fonseca, pues la gente le dice, ah, es verdad, esto, aquello, lo otro, pero como pues están con ese asunto de las peleas y las cosas y
El
ponerle el
carajo,
sello de racismo, todo, pues ya tú sabes que la gente se termina peleando por estupideces.
¿verdad?
Eso,
Pues
mira,
mira,
Modesti, ¿cuál es el plato?
no, no, antes de que vayan a los platos, antes de que vayan a los platos, me fui el 31 con las mismas personas, pero en otro sitio, no estaba en Guayama, estaba en otro pueblo, en Arroyo.
Peor.
Y peor, sí. Se supone que era mejor, pero fue peor. Cuando llegué, para mi sorpresa, pues el individuo no estaba, porque no era en su casa, ¿entiendes? Pero él iba a llegar. O sea, lo lindo es que está todo el mundo teniendo una conversación, de estas conversaciones, qué sé yo, triviales que a veces tú tienes con las personas, no tiene que ver un carajo con Navidad. Y llegó él. Llegó él. No hizo más que saludar, dio las buenas noches, cogí, prendió el televisor, dijo, aquí como que lo que hace falta es una bachata, prendió el televisor, puso el Roku y pap, y puso en YouTube un fucking video ahí, un mix, yo no sé de quién carajo. La cuestión fue que yo se lo cambié y me puse a ver el juego de los Packers. Los Packers jugaron el domingo, sí. Me puse a ver el juego de los Packers. No comí, se los digo desde ahora, no comí, porque
Imagínemelo.
cuando pasé por la cocina, lo que vi fueron sopas. Y yo dije, ¿what? Lo siento
Sancocho.
mucho. No, eran sopas, pa. No era ni una sopa, eran sopas.
Pero, ok, pero espérate, esto es una casa de alguien. Y él llegó a esa casa a ponerle Roku para poner el texto de YouTube.
Él llegó, él dio las buenas noches. Pero espérate, que tiene un final triste todo esto, ¿ok? Yo como quiera, ya yo tenía planificado irme a las 11. Yo a las 11 de la noche arranco, ¿verdad? Él llegó, o sea, porque es una casa bastante grande. Y él llegó y él saludó. Bueno, esto como que mi hermano, ni 2 minutos, te lo digo sinceramente. En lo que él saludó, habían dos, cuatro, seis, siete, ocho personas habíamos ahí sentados todavía. Y llegó ¿cómo estamos? Buenas noches, tanto tiempo, bla, bla, bla. O sea, esto como que está muy callado aquí, pa. Cogió el control, prendió el televisor, puso en YouTube. Pa, DJ, yo no sé qué, un DJ es un remix de un dominicano.
DJ Suero, ajá.
No, no es suero. Todos los dominicanos son suero para Luis Mabra. No, Luis, hay otro apellido. Y me imagino que es un nombre, era con A el nombre, eso sí me acuerdo. DJ A, yo no sé qué, un nombre bien raro. Perdón. Entonces, pues nada, yo cogí, velé que él se fuera, porque entonces todo el mundo empezó a filtrarse para allá, para una especie de terraza que hay atrás. Y yo dije, para el carajo. Que mi canal me puse a ver el juego de los Packers y ahí me quedé tranquilito viendo la primera mitad del juego de los Packers. Pero sí les dije que había una parte triste y bien triste. El tipo es un hombre maltratado, ¿verdad? El tipo debe ser llevado con urgencia a la casa protegida Osvaldo Ríos, mano, de verdad.
No,
Sí, bien triste, mano, bien triste, de
no.
verdad.
Ah,
Sí, sí,
habló
sí.
allí, habló, se
No
descojonó.
habló, pero todos fuimos testigos de verdad.
No, lo maltrataron
Todos
allí
fuimos,
enfrente de todo el mundo.
sí, bueno, una cosa cabrona. Esa, digo, déjame ver si no me están oyendo. La gente son amazónicos, pero de la amazónica, todas, 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 una cosa cabrona,
Carajo. Bueno, si están
pobrecito.
mencionando. Todas las fiestas son en esa región, pues o sea, en esa región la gente es especial.
No, mi hermano, pero no, no, no. En la vida hay que crear un balance, porque acuérdate que por lo que se está peleando. Digo, por lo que ellos están peleando, o mejor dicho, por lo que la gente está peleando en los últimos años, es la igualdad. No es más nada. O sea, no es que a jodillas que me toca darte a ti, a mí ahora, no. Eso no es, eso no era. Pero, mi hermano, una cosa demasiado obvia, demasiado
Se
real.
arrodilló, se arrodilló. Ah.
Bueno, yo lo vi, fíjate, porque tú cuando llegas a este tipo de fiestas, pues si tú no tienes la confianza con todo el mundo, ¿verdad? Pues al lado de quién tú te quedarías, chamán.
De la gente que conozco.
¿Y en especial de quién?
De mi pareja, sería.
De tu pareja, exacto. Te vas al lado de tu pareja. Pues entonces yo estoy al lado de mi esposa, tengo un pana que es de lo menos malo que hay, pero está al lado de su esposa. Sin embargo, él y su esposa estaban en esquinas opuestas. Y de ahí yo, como soy un tipo que no me interesa un carajo lo que estén hablando de Navidad, no me interesa un carajo los discos de Manny Manuel, no me interesa un carajo lo que ellos quieran cantar, ni tocar instrumentos, ni nada de esa mierda, pues me pongo a observar.
No te
Sí,
dieron el
me puse.
tuki
No, ya no me, este año no me ofrecieron. Este año no me ofrecieron,
tuki.
pero porque ya saben que le voy a decir que no, a un fucking güiro, una fucking maraca. Para el carajo con la jodida maraca,
¿Te
de verdad.
volvieron a contar la historia de ellos, amor?
No, no, el tipo estaba afectado, pero te digo, estaba afligido y todo. O sea,
Okay.
no sé, ¿verdad? Pero estaba en una esquina, estaba en una esquina. En una esquina y es un pobre hombre, de verdad. Yo creo que ese fue el highlight de la noche, pero como dije, a las 11 y 2, así mismo salí, me monté en la guagua y fuimos. Y nos fuimos, de verdad. Pero no, no, no.
Despediste,
Despedía, lo despedí aquí, llegué aquí a casa a las 11 y 40.
con las
11 y 40
iguanas.
estaba aquí. Pues prácticamente sí. De hecho, tengo que destacarle, este año, pues como que los fuegos artificiales se limitaron a 10, 15 minutos y ya, más nada. De hecho, usualmente tú sigues escuchando durante el resto de la noche, porque aquí le gusta despedir el año en San Juan, después lo despiden en Nueva York, después en Tennessee, después en California, y siguen por ahí para abajo. Pero no este año, fueron como que esos 10 o 15 minutos y ya, no se escuchó más nada.
Sí, todo el mundo
Ok.
soltó lo que iba a soltar en esos 15 minutos, eso me fijé yo también.
Sí, bueno, bien brutal. No, no, no. En esa parte, qué bueno, de verdad, me alegro.
Sí.
No fue tanto como en otros años, de verdad. No fue tanto.
En Ponce, como hasta la 1 y cuarto, así que aquí despedimos el año en Ponce y en Nueva York.
En Nueva York, ok. Pero nada más, pero el punto es ese, mano. O sea, no, mano, sopa. No viajó con gandules ni nada, bro. Sopa. Pero no comí, no comí, de verdad. Pero, de muchacho, no. Estás jodiendo.
¿Te hiciste algo cuando llegaste entonces?
Sí, me preparé algo, me preparé un buen sándwich, dejamos intenso. Un buen sándwich, dejamos intenso, de verdad. Me cayó mucho mejor de lo que me iba a caer esa sopa, de verdad.
Bueno, para la próxima que vayas a hacer un sándwich de jamón y queso, te tengo el pan de morcilla. Esa es la nueva receta, maldita. Yo ni la abrí, yo maldita sea la hora.
Vete, no, 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 está hablando en
Pan
serio,
de
un pan de
morcilla.
morcilla.
Sí, está en
Yo
la
lo
cuenta
puse en
12
el
Magnífico,
¡Ah! Eso es
sí, sí,
lo que tú
sí.
pusiste, chaval, del canal de
Sí.
televisión.
Sí.
¡Ay, vete al carajo, no,
Pan
mano!
de morcilla, mano. Y no fue Puerto Rico ahí, qué sé yo, el tipo de que, mi gente, que yo. No, no, no. Eso fue el
Del
canal de
aire, del
televisión.
aire.
Sí, exacto, sí. Eso fue el canal de televisión de aquí. Ese fue el noticiero.
Pan de morcilla.
Pan de morcilla, mano. Yo lo vi también, yo, qué carajo es esto.
Ay, por Dios, mano,
Ahí
pero
tienes
¿cuál es? ¿Cuál
para el
es?
sándwich del año que viene.
No, muchacho, vete al carajo, ¿no? Carajo. Yo sé que hay gente que le gusta comer morcilla con pan, eso sí lo sé. Yo
Eso
nunca lo he
sí.
probado. Y yo he visto gente que le mete un pastel adentro al pan de agua y se lo comen, también lo he visto. Yo nunca lo he intentado tampoco. Pero el pan es de morcilla.
El pan es mezclado con morcilla, tú ves ahí, lo picas y pues tienes dentro del pan ya pues, hecho, pues
Me
está la
imagino que
morcilla.
preparará la masa, ¿verdad? Y le meterá entonces los pedazos de morcilla ya hecho y me imagino yo, ¿no?
Entendería yo que sí, porque si no, eso es un reguero de sangre ahí
Por eso,
en el pan.
exacto. Ay, mi madre,
Pero como
carajo.
quiera, pues no, nada que ver. No, 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 no. No te digo, no, ¿verdad que
Deja, ya, no, no,
esa es
no.
de
Gracias, Luis, pero no.
la creatividad navideña?
No, hombre, cacho. Vi
Y
unas
estos
cosas
días
con
vi
pasteles. Luis
que,
Mo envió una de
bueno.
pasteles con Nutella. Imagínate.
Sí, ese fue el otro que vi por ahí.
Bueno,
Eso tiene que
pero
ser alguien
el
jodiendo que lo
brunch,
hizo.
tengo del brunch navideño.
Ajá.
Brunch navideño.
Hay un local que te hace pancakes de tembleque y te echa,
Okay.
en vez de sirope, te echa una salsa con coco rallado y canela. Ah, y los
Okay,
pancakes tienen los pancakes adentro tienen tú sabes, los Fruity Pebbles también tiene adentro.
ah, bendito sea Cristo.
Eso es más o menos parecido a lo que se pone a inventar también a veces en IHOP, que tampoco me gusta, ¿verdad? Pero en IHOP, cuando son épocas de temas y jodienda, pues se tiran a veces esas loqueras así
Porque yo
también.
sé que el temble que lleva canela, ¿verdad?
Sí.
Eso
Sí.
está bien. Eso está
Bueno,
bien.
por encima si quieres, ¿verdad? Cuando lo
Ajá.
terminas de hacer, le echas canela. Y Un sándwich de pasteles con lechón.
Dentro del pan.
Ajá.
Yo he escuchado y he visto gente comiendo pastel con pan, eso sí. Y el sándwich de
Sí,
lechón,
para pa el otro
eso.
día. Que es como para el otro
Exacto.
día, lo que sobra, pues se lo zumban con
Ese
eso.
es el mejor sándwich. Yo igual el de pavo, mano. El de pavo, el mejor, lo mejor, el mejor pavo es el que te comes el viernes después de Acción de Gracia, dentro de un buen pedazo de pan con queso blanco.
Entonces, el main event.
¿El qué?
¿El qué?
El main event.
Ok.
Vamos a lo que se inventaron nuestros amigos de Sam's Club, que por poco estoy a punto de cancelar la membresía después que me dijeron que
Ah,
hiciera esto.
sí.
Ok,
Ajá.
tú vas a coger el arroz con gandules que a ti te sobró, le vas a
Okay.
echar queso blanco rallado, le vas a echar agua, lo vas a meter en el microondas, lo vas a sacar. Va a coger ese menjunje que se hizo ahí, con el queso rallado ya derretido y el arroz con gandul y todo eso. Lo vas a poner en una hoja de pastel para hacerlo en forma de mozzarella sticks.
What?
Ajá. Lo
¿Cómo
tira,
es?
lo tiras en el flat, vuelta y vuelta, y con mayo ketchup son los gandul sticks.
Los gandules sticks. Ay, no. No, 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 no. Yo, para
Vete para el
eso.
carajo,
La
no.
época
¿Qué?
navideña, esta época navideña ha tenido como que
Carajo, ¿y qué pasó
mucho.
con el arroz con gandura y lechón y ya el pastel? Es que se joda.
Hacer el ridículo también.
Gandura
Sí.
stick. Por Dios.
No.
¿Qué es eso?
No, no, no.
No.
Y eso es un arroz amogollado ahí, que como que lo pones para que se ponga este como palo y ahí está. No, lamentablemente no.
Ahora, mañana te llaman, chavo. Dice, mira, nene, ¿qué es lo que hay que tomar para que se ponga como palo?
Exacto, ahí tiene.
El quirófano.
Sí, bueno, entonces,
Queso
y sabes que,
callado, señor, queso callado.
y sabes que
Ajá.
siempre aparecía el coquito de pistacho por todos lados.
Pues mira, este año no he escuchado nada de eso, ¿verdad? Mira, ni allá,
Sí,
¿dónde
sí.
estaba? Nada de eso, Jaro, ni pitojo, ni nada. Es más, ¿tú quieres saber qué era lo que estaban tomando ahí? Cerveza, yo no tomé, de hecho. Cerveza y que me sorprendió este licor 43.
Una pregunta, esta pregunta es en serio. ¿Esa familia necesita ayuda humanitaria o algo así?
Hace
Ah,
años,
bueno, sí.
y este año más que vino alguien bien especial del extranjero.
¿De Palestina?
No tan extranjero, pero vino de allá, este, y son de estas personas que tienen una habilidad, mano, para joderte el sistema vascular, testicular, de verdad, bien cabrón, de verdad.
Sí, porque
Yo duré como
me estás
7
diciendo que la
minutos, diré
comida,
yo.
me estás diciendo que la comida era sopa. Lo que había para tomar era cerveza y licor 43.
Es
No
que
había picadera, me
no,
imagino.
no, fíjate, no, porque mira, te voy a ser bien honesto. Hoy hicieron fiesta 24, yo no fui.
Ajá.
Hicieron fiesta el 25, yo no fui. Hicieron
Ajá.
esa del 31, pues esa yo sí fui, y tenían fiesta el día primero, que yo tampoco fui. O sea,
Okay.
que no sé qué sirvieron de comida en esos días, de verdad. No sé si ahí fue que entonces aprovecharon, hicieron el menú como era, de verdad. Pero pues el día que yo
Interesante.
escogí, pues sopa.
Sí.
Sí, que ya sabes cuántos sándwichitos de mezcla me comí, ¿verdad?
Oh, muchacho, ¿verdad? ¿Cómo se
Dios
ponen a
mío.
inventar? Pero nada, volvemos la próxima semana. Gracias a Ricky que estuvo por acá, después de sus vacaciones en su época preferida.
Preferida, sí.
Así que nos vemos la próxima semana.
Todavía estamos en época navideña, o sea, que aquí estamos
Hasta mediados de enero, ¿no?
hasta mitad de enero, esto no se acaba,
Ay,
así
por
que
Dios. Pues fíjate, no
no,
se
ca
siente,
no,
no se
no,
siente como otros años, no.
no cantes victoria, que por ahí a lo mejor te toca otra fiesta por ahí.
No, no, de verdad que no. Nada, no voy a opinar sobre lo que iba a opinar, pero tan pronto termine esto, pues sí opino, de verdad.
Bueno, si esa gente escucha el podcast, ya tú sabes lo que vas a tener el menú en Reyes.
Sí, mierda es lo que me van a darle, ¿verdad?
Vas a tener que
Pero
traer
lo
guita por ahí.
siento.
Los
No.
gandules sticks. La guita. Ricky con la guitarra en el próximo podcast.
No. Mira, no, no, es que esa es, ¿cómo te digo? Es cuando tú, para que la gente esté clara, la gente no se vaya a pensar otra cosa. Usted le puede gustar todas las cosas del mundo y hay cosas que no le gustan. Y a lo mejor usted dice, mira, a mí, yo no soy muy amante de las bodas. Yo no sé ustedes si les gustan las bodas. A mí nunca me han gustado las bodas, sinceramente. Yo no sé, no, en ese ambiente ni nada. Si yo voy a una boda, porque tengo que ir a una boda, para lo mejor yo digo, a mí no me gustan las bodas porque pasa esto, esto, esto y esto. Entonces, justo cuando voy a esa boda, pasan las cuatro cosas que a mí no me gustan. Pues en esta fiesta de despedida de año fue más o menos lo mismo. Todo lo que a mí no me gusta, por lo cual a mí no me gusta entrar en ese ambiente, me pasaron ese día. Entonces, lo único que me gusta es la comida, pues no, sopa, jódete. Querías Navidad, coge
También.
Navidad ahora. No, no, te estoy diciendo aquí el domingo. ¿Sabes? Que lo único que yo te puedo decir a ti de la Navidad, a mí lo más que me gusta de la Navidad, o sea, lo único que me gusta de la Navidad es la comida. Pero ese día, pues no, sopa. Eso es lo que había, pa, sopa.
A mí no me
Odio
gusta
por
la
todos lados.
comida. La comida navideña a mí no me gusta.
A mí no me gusta
No,
tampoco.
lo sabemos.
Puedo comer. Esa es la parte que yo más sufro. Y no me gustan las bodas específicamente por la comida, porque vas a las bodas y casi
No.
siempre las que son más criollas, pues son arroz con gandules y pollo,
El pollo en
arroz
setas ese ya me tiene el abecedario jodido, ¿verdad?
de gallina. Sí, bueno, ese es el pollo
Está
en seta, sí, es
cabrón,
verdad.
clásico. El ajo griego. Va a ser el carajo, hombre.
Sí,
Hombre,
ahora sí que
póngase
eso del arroz, te le echan
consomé.
una. Sí, ese arroz, no, todo arroz griego y le vacían una lata de vegetales mixtos y unas
No, y
pierditas
ya.
allí ya. Sí.
Yo
Y
últimamente
toda
lo que he
la
sido es que
carne
si
de lo
yo
que sobró en semana.
sé que voy por una boda, un baby shower o un cumpleaños,
Que prepara el cementerio.
yo trato de comer antes de llegar allí
Exacto,
porque
por si acaso.
no quiero entrar en ese sufrimiento. De
Va,
verdad que
yo quiero ir a una boda. Vamos, la próxima persona de los que nos escuche que se vaya a casar. Yo quiero ir a una boda donde la comida sea una combinación de ajo chino. Vamos, a que nadie se atreve.
algo así,
Una
internacional.
bandeja de arroz chino, una bandeja de pepper pollo, una bandeja de tostones con ajo, que te vaya a la boda y esa sea la comida. Vamos a ver si alguien se atreve a hacer eso.
Un
Pero
catering de
bendito.
panda.
Un catering de panda. Pero bendito sea Dios, mano. Aquí como que le ponen las etiquetas ya, esta actividad es para esto, esta actividad es para esto, esta actividad es para esto, esta es la comida de esto. No, hombre. Ten de mierda, mano.
A mí es
No, viste,
la
Luis, no me gusta
comida
la Navidad todavía.
pero es fuerte a veces el asunto
Y las jodiendas, no, no, las jodiendas, no, pero lo del domingo es épico, mano. El domingo fueron, te digo, el domingo yo, no, no, déjame aquí, yo, no, te digo, fue una, yo tuve que hablar, y yo dije, no, aguanté 7 minutos, 7 minutos, aguanté
yo
siete
me
minutos, y él, no, 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 no,
acuerdo
no.
yo me acuerdo que eso fue el año pasado, hace 2 años, que yo fui a una fiesta y cuando yo vi la comida, yo dije, tengo una llamada del trabajo, me tengo que ir, vengo ahora. Fui, comí,
Acá te el aquí.
cometí el error de llegar, ¿sabes? Como que no había comido. Y yo,
Eso,
ah,
mano,
vengo ahora.
eso.
Chacho, caballo, me llamaron, espérate, déjame ver. Chacho, arranqué para el mesón, yo no me podía arrancar.
No, y tú sabes qué es lo más cínico de todo esto, mano. Todas las personas cercanas a mí, todos los que me conocen, los que yo comparto, todos saben que a mí no me gusta la Navidad. Lo saben. Sin embargo, me hacen regalos en Navidad. Eso se llama cinismo, mano. Cabrón, mano. Ah, cabrón. Sí, mano. Mira, gracias, de verdad. Gracias. De verdad. Gracias, sí, gracias. Pero, hello. Yo no sé si lo hacen por joder, ¿verdad? Y carajo, pero si esa es una de las razones por las cuales a mí no me gusta, de verdad, la odia
¿A ti no te gusta
hipocresía
que
que
te
hay.
regalen cosas?
No, a mí no me gusta la hipocresía, es lo mismo, porque ahora mismo, y esto te lo voy a decir bien en serio, una de las personas que yo vi el domingo, ¿tú sabes cuánto hace que yo no lo veo? Yo no la veía. 4 años. Cuando lo vi, se lo dije, fulano, ¿cómo tú estás? ¿Cómo has crecido, muchacho? En todos estos años. ¿Y tú sabes dónde vive el cabrón? El cabrón vive a 5 minutos de aquí. O sea, hermano. O sea, por eso es que a mí no me gusta.
Sí, por eso, yo te entiendo
Tú estás ahí al lado,
perfectamente.
cabrón, y tú no eres quien de pasar por aquí un minuto, de hola, ¿cómo estás? O llamar. Y entonces, pues en Navidad todo el mundo, ¿cómo estás? Felicidades, toma el güiro, toma el tuquito. Va, ese es el carajo, todo, hermano. ¿Para qué? Si ya, como dice Chaman, ya queda todavía 2 semanas de Navidad. En
Sí.
febrero, tú no, yo no voy a saber de ti más,
Sí,
ni tú vas a saber de
pasa
mí.
mucho eso.
O sea, y por eso es que yo a mí nunca me ha gustado, mano, nunca, 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 nunca por esa misma mierda. Con mucha hipocresía, ¿verdad?
Tienes que
Pero,
hacer
eso.
los tips de San Valentín. Ya 14 de febrero ya tienes la primera asignación.
Sí, ok. Gracias, ¿verdad? Ahí te con tiempo.
Proper etiquette en San Valentín, ¿verdad? De que
Claro.
tienen esposa, novia.
Eso es otra cosa que
Este,
se ha
si tienen
convertido
algo por
también
el
en.
lado.
Eso es otra
¿Cuándo
cosa,
es el
pero.
día ideal llevarla, etcétera?
No, claro. Igual es, yo quiero, me gustan los chocolates para San Valentín. Ok, tienes que ir el día 15
No,
a la farmacia.
Walgreens ya los puso.
No, no,
Walgreens
no, no, pero el día 15 te los dan con descuento, papá.
sí, están en 30.
Ahí es que yo voy, ahí es que yo
Por
aprovecho.
eso, tienes que ir después de San Valentín.
Pero Walgreens puso los chocolates de San Valentín, yo creo que después del 25.
Sí,
Ya
ya los
están
están
puestos.
poniendo.
Están puestos.
Sí,
Ya está, que es
pero
la
eso.
góndola, el que yo voy es
Ya
la góndola
mismo.
en medio.
Ya mismo forran, ya mismo, sí, ya mismo forran eso allí de bombas y corazones.
Sí, bueno. Pero te digo, bueno, eso es la mierda. Eso es la mierda de todo eso, tú sabes. Y mira, no, o sea, el carajo, de verdad. A mí nadie me va a convencer de lo contrario. De verdad. Mi manera de pensar. De verdad. Y yo vi, y fíjate, en mi familia, yo no lo veía, pero yo tenía unos vecinos. Cuando donde yo me prácticamente crecí, yo tenía unos vecinos, eran un montón de hermanos. Y eso era todo el jodido año, hermano, peleando, peleando, se enojaban. Fulano no le habla a fulano, fulano no le habla al otro. Entonces, cuando venían y daban las 12, todo el mundo rompía a llorar, se abrazaban y vamos a mejorar la relación, porque nosotros somos hermanos, que si esto. Y ya el día 7 de enero estaban encojonados otra vez porque no les gustó los regalos que le hicieron al nene. Ah, que este cabrón, yo
Sí,
compré un regalo de
es
tanto
así,
y, o sea, y se dejan de hablar. Entonces vuelven a hablarse el 31 de diciembre. Mira, ese es el carajo. Si la persona no te cae bien, no te cae bien y ya, no me vengas a decir a mí que te cae bien. Una semana al año no me jodas tú a mí. Ah, hombre.
sí.
Sí, bueno, eso. Esa es la verdadera razón, mano.
Bueno,
Eso es sí, ya gané,
terminamos el especial del Grinch, así que
ya. Pero que
volvemos la
mucho se
próxima
sabe, ¿verdad?
semana.
Sí, pero esa es la mierda. Eso es lo que pasa con la novia. Para el que pregunta.
Mira que hay una barra en Estados Unidos que es de lucha libre, así que el Annihilator Bar está por allá ya. Le envía a Chaman.
Ese es un
Sí.
buen nombre, Vaniquilator Bars. Me gusta esa.
Sí, hacerlo en Carolina, en la frontera de Carolina y Loíza. De rockero ahí.
Bueno, ya. ¿Ya o
Bueno.
no? ¿Falta algo? ¿No?
No,
No, ya estamos, ya
cuídense.
está.
Nos vemos la próxima semana.
Dale.